La segunda sesión de la segunda jornada de nuestro curso de verano. Tenemos a José Ignacio Torreblanca, un ponente de lujo también para este curso de verano y para nuestro centro asociado. Él, como sabéis, es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política de la UNED. A su misma vez es director de la oficina en Madrid del European Council for Foreign Relations, que tiene una actividad muy, muy relevante en lo que es el seguimiento de la política de la Unión Europea, no solamente en España, sino que bueno, pues en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, y es un think tank realmente influyente. Y también, bueno, pues lo podéis leer habitualmente como columnista en el diario El Mundo. Él ha sido también jefe de opinión del diario El País. Y entre otros muchos libros publicados por él, buena parte de ellos pues tienen que ver con la dinámica comunitaria, lo que ha sido la evolución de la Unión Europea. Uno reciente que es particularmente de interés para lo que es la sesión que vamos a asistir a continuación es el de la soberanía digital de Europa, editado en Catarata, y en el que él, José Ignacio Torreblanca, está como coeditor. Bien, nada más, paso la palabra a José Ignacio Torreblanca.
Bueno, pues muchas gracias, Rubén, directora, equipo técnico. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Gracias por la invitación y felicidades por el curso, que me parece de plena actualidad. Y además estoy muy feliz de haberme escapado de Madrid, aunque sea unas horitas, ver algo distinto, salir de la pantalla de Zoom, donde nos pasamos todo el bendito día, y poder ver gente un poquito de verdad, aunque también me escucháis y me veis a través de redes y en diferido, pero bueno, está bien salir de casa y hacer cosas de verdad, porque esta es una universidad de verdad, no es virtual en el sentido de que esté por ahí flotando, hay personas que hacen cosas, que dan clases y alumnos sobre todo como vosotros, que sois fantásticos por vuestras motivaciones y vuestra dedicación, no siempre en condiciones fáciles, personales, y somos todos muy conscientes del gran esfuerzo que hacen los alumnos de la UNED por sacar adelante sus estudios, y además con actividades de extensión universitaria cuando es necesario. Así que nada, felicidades a todos y me alegro mucho de estar aquí. Me habéis asignado un tema que es muy amplio y que me permite trazar tanto las respuestas a corto plazo como también intentar elevar un poco la mirada para hablar de temas algo más estratégicos, ¿no? Con esta idea de la respuesta inmediata y los debates estratégicos, ¿no? Lo que quería quizá entonces es empezar por la respuesta, como ese ser obediente y disciplinado con la tarea que me ha puesto el director del curso, y que evaluáramos primero esa respuesta inmediata de la Unión Europea. Yo creo que es muy importante que y a veces nos falla cuando hablamos de integración europea o cuando hablamos de cualquier problema, que no tenemos un año base para poder comparar las cosas. Siempre tenemos este lamento de que las cosas han ido a peor o de que estamos en crisis, pero muchas veces hay que preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el año base de tu observación? ¿Peor respecto a cuándo, no? Pero creo que en este caso hay un año base muy importante que es el que podemos utilizar, que es la anterior crisis, que es el 2008. Es decir, podemos evidentemente comparar respuestas, y lo haré en alguna medida, de Unión Europea a otras crisis, pero me parece que lo relevante en este caso, porque tenemos muy cercana todavía el 2008 y las respuestas que se dieron a esa crisis, se presta muy bien a la comparación. Y yo creo que es muy evidente, por resumirlo, y así lo he escrito en alguna ocasión, con esta idea de que esta vez es diferente, de verdad. El proyecto europeo, que viene de una crisis que realmente se ha desarrollado en múltiples planos, como sabéis, en los últimos tiempos, y que, por retrotraernos directamente, casi empieza en el final de ese periodo que llamamos de consenso permisivo, que ha sido pregunta de examen este año, que tiene que ver con ese final de la Guerra Fría, con la politización del proyecto de integración europea, cuando aparece en la agenda las grandes cuestiones de lo que hasta ahora no habíamos tenido encima de la mesa, y sobre todo esa idea de que la Unión produce, el proceso de integración europea produce ganadores y perdedores. Y los perdedores tienden a rebelarse cuando la política les perjudica o no les beneficia, o cuando ven que a otros les beneficia relativamente más que a ellos. Por lo tanto, y la crisis del 2008 fue realmente otra crisis que abrió las costuras de la Unión en términos de ganadores y perdedores. Recordad, no solo, y hablaré del coletazo de esa crisis, que todavía lo estamos viviendo en gran medida, sino lo que fueron esos años 2008-2010 y cómo Europa se rompió totalmente por fallas y clivajes que pensábamos superados. No solo el norte-sur, el centro-periferia, pero también el cultural y el religioso, que pensábamos que tantos años de integración europea nos habían ayudado a superarlos. Vimos una discusión protestantes-católicos inédita, ¿no? En mucho tiempo en la Unión Europea, una discusión entre casi valores culturales asociados a esos valores religiosos. Acordaos de aquellas portadas del Spiegel y de otros medios, ¿no? Del Economist, todo el rato las portadas eran sol, fiesta, siesta. Es decir, lo que vimos fue el resurgir de todos aquellos estereotipos tan peligrosos sobre el sur en concreto, pero también desde el sur sobre el norte. Hemos visto gente disfrazarse otra vez de camisa parda, ponerle bigote nazi a Merkel. En aquellos años iniciales, incluso la propia canciller Merkel, que en su momento fue, que ahora está siendo alabada y casi añorada antes de marcharse por su gran visión europeísta, pero en un libro que creo que está aquí, porque creo que se mandó a los centros asociados, ¿Quién gobierna en Europa?, tracé un poco esos perfiles de la crisis, y hay momentos en los que la canciller Merkel utilizó descaradamente estos estereotipos en sus campañas de elecciones regionales, porque se convirtió en política electoral regional el disciplinar al sur. Cuando Merkel habla de que los españoles trabajan poco y se jubilan pronto, este tipo de cuestiones, y lo vimos en la acción disciplinaria muy dura contra Grecia. Ese tándem, sobre todo franco-alemán, sabemos que había gente y otros países alrededores muy partidarios ya entonces de esa unión disciplinaria que era completamente distinta al proyecto original. A veces hemos hablado de una unión penitenciaria, casi que de una unión monetaria en algunos sentidos, pero sobre todo quería centrar el foco sobre el eje franco-alemán. Y lo duro que fue, por ejemplo, la Francia de Merkel liderando el castigo a Grecia, el imponer condiciones imposibles, y desde Alemania también, que prácticamente le enseñaban la puerta de salida a los griegos. Tuvimos las intervenciones, los famosos hombres de negro, etcétera, etcétera. España fue intervenida a medias, digamos, en términos financieros, no formalmente, pero sí en términos prácticos y sustantivos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es un eje muy importante si rebobinamos y avanzamos hacia el futuro. En esta ocasión, en aquel momento, tuvo que cambiar el eje Sarkozy para que apareciera el nuevo presidente de la República Francesa, el socialista, se me ha ido el nombre, que en sustituto de Sarkozy, me volverá ahora, pero cambió el eje. Ya en aquel momento supimos que España, Italia pudieron coaligarse con Hollande, con François Hollande, para ir a Berlín y conseguir que la política monetaria europea cambiara. Pero en política fiscal no cambió absolutamente nada, las reglas se aplicaron a rajatabla, incluso cuando eso agravaba las políticas. Incluso la primera reacción del Banco Central Europeo fue terrible en términos de alzas de tipos de interés que lanzaron las primas de riesgo de países como España, Italia, Irlanda y Grecia muy por encima de lo admisible. El paseo por la playa de Deauville de Merkel y Sarkozy casi saca a España de la unión monetaria, porque cuando ellos dijeron que cada país aguantara su deuda con su responsabilidad y que no iba a haber respaldo europeo, pues evidentemente los inversores se pusieron muy nerviosos. Fijaos en ese escenario, sobre todo en términos del eje franco-alemán y de las políticas europeas, y avanzadlo a lo que ha sido ahora. Es cierto que en una reacción inicial, y lo comentaremos, los reflejos nacionalistas, los reflejos de soberanía, hubo una reacción muy fea con el bloqueo de envío de material sanitario a Italia en particular, el país primero más castigado con la crisis. Tuvimos aquella paradoja enorme de ver tropas rusas paseando por las autopistas italianas con ese oportunismo que caracteriza también a Putin, ¿no? Donde hay un problema, yo me convierto en parte del problema, también en parte de la solución. Pero desde luego, y hasta con médicos cubanos, ¿no? Como siempre, apareciendo por las autoestradas italianas a ofrecer esa ayuda mientras el material estaba bloqueado, material alemán y francés en las fronteras. Es decir, hubo esa reacción inicial, pero si os dais cuenta, enseguida hubo un cambio fundamental de políticas. Cuando en el año 2008 vimos que Estados Unidos, paradigma del neoliberalismo en la respuesta a crisis económicas, tardó 8 meses en aprobar un programa TARP de 800.000 millones de euros, en rescatar a todas las industrias rescatables con una intervención estatal prácticamente de tiempos de guerra, desde el sector del automóvil al de los seguros y el de la banca, algo inédito también en Estados Unidos, que prácticamente nacionalizó esos sectores y, por supuesto, aplicó una política fiscal y monetaria ultra laxa, es decir, cambió completamente la lógica, y no fue solo Obama, ya lo estaban haciendo antes de que llegara Obama, y Obama aceleró esos programas. Estados Unidos lo hizo en 4 meses, perdón. La Unión Europea tardó 4 años en llegar al famoso "lo haré y será suficiente al coste que sea", el "whatever it takes" de Mario Draghi, ¿no? En esos 4 años generamos una doble recesión económica en Europa y una crisis política y de desafección sobre el proyecto europeo, que si miráis las encuestas inmediatamente posteriores de los eurobarómetros, lo que considerábamos que era euroescepticismo, porque era que en el Reino Unido había mucha gente que desconfiaba de las instituciones y del proyecto europeo, se produce una inversión o un vuelco total. Incluso en países como España, muy europeístas, hemos visto desplomarse el apoyo a la integración europea en esos años por una cuestión muy evidente de percepción de falta de apoyo. Eso generó una polarización en torno a las cuestiones europeas, de la cual todavía vivimos esos coletazos hacia el 14, 15 y 16. Acordaos que en el surgimiento de Podemos y en la candidatura, si tenéis todavía el tiempo de repasarlo, cuando Pablo Iglesias postula, una vez nombrado eurodiputado, para la presidencia del Parlamento Europeo después de las elecciones del 15, postula bajo la idea de liberar a los pueblos del sur de la tiranía de los mercados, de la tiranía de Merkel, etcétera. Es decir, esa ruptura que arranca con la mala gestión de las políticas del 8 está todavía presente ahí en el 15 y el 16. Es una de las causas del Brexit, es una de las causas del surgimiento de movimientos populistas en toda Europa. La ruptura, que no es solo en el sur, que se lleva por delante todos los partidos socialistas que entran en la crisis. En Grecia desaparece, en Italia no existe tampoco, en Francia ha desaparecido, solo España es en cierto sentido una isla en la que se mantiene el Partido Socialdemócrata. Pero es que si el sur, digamos, o si el norte estuviera contento a costa de haber tenido al sur disciplinado, pues por lo menos dirías que alguien se ha beneficiado. Pero es que en los países del norte tienen a su vez su propia ola populista, azuzada también por la crisis de refugiados sirios, etcétera. Pero el surgimiento de Alternative for Deutschland en Alemania realmente está basado en la primera rebelión contra el euro de un proyecto por el cual ellos dicen tampoco se nos preguntó, ¿no? Kohl nos metió en el proyecto de integración europea por la puerta de atrás, no nos preguntó sobre la unión monetaria, por qué tenemos que pagar por el sur. La crisis de refugiados añade un elemento agravado identitario al reforzamiento de estas propuestas populistas de Alternative for Deutschland en Alemania, igual que lo hace en Francia con Frente Nacional, luego Rassemblement National y Marine Le Pen pidiendo la salida del euro, porque de nuevo es un proyecto para el cual, del cual se ha vaciado el consenso que lo sostenía. Por supuesto, como decía, el destrozo que se produce en Grecia, ¿no? Sobre esa crisis del 2008, recordemos, se añade, como decía, toda esta ola populista, una crisis también de geopolítica y de política exterior que tiene en Ucrania y en la crisis siria el principal punto de visibilidad de la debilidad europea. Es decir, Europa casi cae en términos de proyecto. Desde luego lo hace Schengen y el mercado interior en términos de fronteras, ¿no? La libertad de circulación lo hace debido a la incapacidad de gestionar la crisis siria en el origen y poco menos que la incapacidad de gestionarla en el resultado. Es decir, cuando Merkel, además, de nuevo, ahora, está, como decía, estamos echándola de menos anticipadamente antes de que se vaya, Pero su otra gran decisión, que tiene sentido humanitario, que es de abrir las puertas a los refugiados sirios, pero ignora completamente, es una decisión nacional, es una decisión que ignora un contexto europeo, por el cual cuando abres los brazos a los refugiados hay 7 países por los cuales tienen que pasar, con los cuales evidentemente no te has coordinado, a los cuales no has avisado, y generas este efecto cascada que vimos de cierre de fronteras, Schengen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si vemos que ese coletazo de la crisis en términos de desafección, de populismo alimentado por dos crisis, por una crisis, digamos, de política exterior importante desde Siria, pues deja el proyecto europeo en muy mal trecho, ¿no? Cuando arranca pandemia, nos llevamos un poco las manos a la cabeza alarmados porque decimos, bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos a ir ahora con una crisis? Y fijaos que incluso al principio, en la reacción económica, no solo tuvimos una reacción sanitaria bastante problemática desde el punto de vista de ese egoísmo, sino que nos enredamos muy pronto porque el gobierno en Italia, a su vez víctima o consecuencia o causa, como queráis, de crisis de refugiados, también estaba en manos de quien estaba, de los Salvinis y compañía. Y por lo tanto, cuando empieza a hablarse de condicionalidad, otra vez empiezan a crujir las costuras de la Unión Europea, porque lo que no se quiere aceptar es que de nuevo esta crisis sea otra vuelta de tuerca sobre el sur. Desgraciadamente, además, la pandemia entra por Italia, ¿no? Y se traslada muy pronto a España, con lo cual el estigma moral subyacente, que todavía no se había despejado del todo, se había apaciguado, pero no se había despejado, vuelve a actuar a pesar de la evidencia de que Italia y España simplemente han tenido mala suerte, pero como se dice vulgarmente, ¿no? Pues a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y lo que faltaba era que precisamente hubiera entrado por ahí, no por Alemania o Escandinavia, aunque luego vimos que los resultados en esos países eran también bastante malos en términos de gestión de la crisis. Pero acordaos que la campaña electoral de Mark Rutte en Países Bajos, inmediatamente coincidiendo con los primeros datos y extensión de la pandemia, es también muy disciplinaria. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí el eje franco-alemán y la Comisión Europea muy pronto para y templa, diga, esta coalición de austeridad que pretendían liderar de nuevo Finlandia, Austria y países escandinavos, ¿no? Países en los cuales hay socialistas en los gobiernos, son intergubernamentalistas, es decir, son escépticos sobre el proyecto europeo, pero no tienen esa visión tan dura como la que sostenía Rutte y, en cierto sentido, en Austria también Kurz, pero quedan aislados en esa vez. Mientras que en el pasado quien quedaba aislado era el sur, en sus demandas de equidad, en este caso es claramente Mark Rutte a quien se le envía al rincón durante los consejos europeos y se le dice, bueno, pues que no introduzcas. Entonces tenemos una respuesta que rápidamente, en términos sanitarios, podemos discutirlo, la cuestión de las vacunas, etcétera, etcétera, pero yo creo que realmente la Unión Europea puede haberlo hecho mal, pero no tenía otra manera de hacerlo mal. Solo podía hacerlo mal así. Si se tenía que equivocar en un proceso de compra de vacunas, se tenía que equivocar ahí. No tenía sentido que apostara por un proceso de compra de vacunas descentralizado, con un sálvese quien pueda de que los grandes negocien con los laboratorios, porque eso además hubiera supuesto rápidamente un cierre de mercado interior para cortar los tráficos de insumos, porque las vacunas no caen del cielo, necesitan líneas de producción globales, que ya estaban sometidas a bastante estrés y, por lo tanto, hubiera sido muy difícil no hacer lo que se hizo. Que se hizo mal, que se podía haber hecho de forma diferente, bien, es una crítica legítima, podemos discutirlo, pero me parece que es un error bien intencionado el de la Unión Europea, no un acierto mal intencionado como el del Reino Unido, Israel o Estados Unidos, donde hemos visto que en sus contratos con las farmacéuticas firmaron la prohibición de exportación de vacunas hasta que no estuviera garantizado la respuesta, la inmunidad o la inmunización o el suministro a sus propias poblaciones en cláusulas secretas con las compañías, que las compañías aceptaron. Es cierto que nosotros fuimos muy generosos firmando, bueno, primero asegurándonos nuestras vacunas, por qué no decirlo, pero incluyendo cláusulas multilaterales, mecanismos de alianza de vacunas, donde por lo menos quedaba claro una mínima vocación de ser solidario internacionalmente. Es cierto que prometimos las vacunas que no teníamos para nosotros y luego prometimos las vacunas para después, para el final, y que el panorama de vacunación mundial, si cogéis una tabla muy sencilla y ponéis a los países del G7 y el porcentaje de población vacunada, y cogéis, ¿no?, a los otros 195 países del mundo que no están en el G7, sale una correlación bastante reveladora de, de cómo se distribuye el poder, las, cómo correlaciona con las vacunas, etcétera, ¿no? Pero me parece que en la respuesta sanitaria hemos hecho, y lo podéis consultar en la web, un medidor de solidaridad en la Unión Europea, se llama Solidarity Tracker, donde hemos registrado una por una todas las acciones de solidaridad entre Estados miembros, de la Comisión con los Estados miembros en el ámbito económico, sanitario, incluso de declaraciones políticas, ¿no? Y es una infografía que es muy interesante, está en la página web de FCR, podéis consultarla, se llama así, Solidarity Tracker. Si cualquiera tiene cualquier problema, como mi correo electrónico está en la página web de la UNED, me podéis escribir y os mando el vínculo. Pero es muy interesante hacer ese mapa de inmediatamente cómo funcionaron todas estas medidas de solidaridad sanitaria en primer lugar, pero luego fijémonos en las económicas, ¿no? Sobre todo en la fiscal, inmediatamente se levantan los techos de gasto, y que era lo que había hecho crujir las cuadernas de las políticas en su momento. No solo se levantan los techos de endeudamiento, sino los techos de ayudas públicas, también muy importante, aunque eso genera asimetrías y ya veremos el resultado de, es decir, era inevitable hacerlo y era muy bueno para los países del sur, pero cada uno levantó las restricciones en política de ayudas públicas según sus capacidades, ¿no? Y las capacidades de Alemania y de países que salían fuertes de la crisis y con déficits bajos de sostener a sus propias industrias eran mucho y han sido mucho más elevadas. Y han podido sostener a sus compañías aéreas, a su sector del automóvil. España además tiene la paradoja de que no tiene industria nacional, tiene industria en España, pero ni siquiera, y lo hemos visto con Iberia, ¿no? Son compañías a las que fácilmente puedes dar ayudas públicas, todo el sector del automóvil que hay en España, que es importantísimo, y aquí lo sabéis muy bien, no es un sector español, por lo tanto puedes injertar capital a mansalva, pero eso no te garantiza que al año que viene esa inversión no cese, se vaya a otro lado, etcétera, ¿no? Es decir, ha habido problemas, pero la Unión Europea ha sido capaz de levantar restricciones fiscales y de ayudas públicas que han permitido oxigenar, también desde el punto de vista del sostenimiento del empleo, todas estas medidas que hemos visto. En ese sentido, la solidaridad ha sido completamente distinta. Y el Banco Central Europeo lo ha comprado y lo está comprando todo, ¿no? Así que a cualquier precio, sin mirar el colateral, por muchos problemas que eso plantee también en el futuro, en términos de acumulación de deuda, de inviabilidad del sector financiero en muchos casos, ¿no? Porque su modelo de negocio de préstamo, desde luego, a casi tipos de interés negativos, pues está muy puesto en cuestión. Pero hemos visto esa respuesta en términos fiscales y monetarios, que también ha sido, desde luego, muy ventajosa. Por lo tanto, no hemos visto un resurgir de tendencias de fragmentación. Ha habido un golpe muy duro de la pandemia, hemos hecho algunas encuestas, están también en el proyecto en la página web de CCR, donde hemos visto respuestas muy críticas a esa primera reacción inicial de la Unión Europea, pero en general hemos visto demanda de más Europa, más políticas sanitarias, y sobre todo la gente ha entendido las vulnerabilidades, en términos de algo que hablaré luego, de toda esta idea de autonomía estratégica, que no tiene sentido tratarlas individualmente, ¿no? Ha habido también en paralelo a todo eso una toma de conciencia muy importante, que yo creo que es muy buena para la ciudadanía europea, porque la vulnerabilidad te hace mirar el entorno con las fragilidades, intentando ver dónde están y cómo atajarlas. Lo hemos visto en términos de desinformación, por ejemplo, algo que los que estábamos trabajando en términos de desinformación y operaciones de influencia extranjera nos costaba mucho que la gente entendiera, ¿no? De por qué quiere Rusia, China, otros países ingerir en estas cuestiones, ¿no? Cuando ha llegado al tema de las vacunas y al tema de la salud, la gente sí que ha escuchado, ¿no? Y ha entendido, ¿no? Lo peligrosa que es la desinformación con el lavarse las manos no es necesario, las antenas de 5G, tal, te van a poner un chip en Bill Gates, ¿no? Te va a poner un chip con la vacuna por el cual te va a controlar y además te vas a conectar a la torre del 5G. Pero es verdad, hemos visto gente quemando torres de 5G en el Reino Unido, ¿no? Y sobre todo en términos de salud, la gente ha descubierto lo nocivo que puede ser desinformarse en salud. La OMS ha hablado de una infodemia, ¿no? En paralelo a la pandemia, en términos de el tráfico que hemos visto todos de bulos, de vídeos falsos, de informaciones, que unas veces son, como decimos, misinformation, o sea, desinformación no intencionada, pero que realmente es dañina, y otras veces que son desinformación, disinformation intencionada, porque realmente lo que pretende es terminar de erosionar la confianza de los ciudadanos en la política, en las instituciones, en los científicos, aliándose con movimientos extremistas, populistas de todo tipo, ¿no? Lo hemos visto también en cuando en Italia, por ejemplo, hay un caso muy interesante, ¿no? De la criminalización de la inmigración asociada a la pandemia por movimientos de extrema derecha populista. En Italia, por ejemplo, la idea de que el paciente cero era un bangladesí o pakistaní que se negaba a internarse y que era un super infector, de esto es un super contagiador, ¿no? Etcétera, ha sido también un caldo de cultivo de alentar contra la inmigración, ¿no? O sea, hemos visto muchas cosas ahí que realmente lo que reflejan es que la pandemia, el COVID, ha sido un acelerador de tendencias que ya estaban ahí. La pandemia ha acelerado, para bien y para mal, elementos que hemos visto, sobre todo en lo digital, pero también, creo, muy importante, no solo en lo climático medioambiental, en la salud, en la defensa, en la seguridad, en torno a esta idea de autonomía estratégica de Europa frente al mundo. Fijaos en lo digital, la Comisión Europea empezó con sus prioridades, cuando toma posesión esta Comisión Europea, se dice que va a ser una comisión geopolítica, bueno, nadie se lo cree realmente, es una promesa, es una declaración de intenciones. El alto representante en su toma de posesión, Josep Borrell, dice que apuesta decididamente por esa Europa geopolítica, dice que Europa tiene que hablar el lenguaje del poder. Se habla precisamente de la transición climática y de la transición digital, pero todo el mundo sabe que Europa es lenta, fragmentada, dividida. Cuando regula lo hace lento, es muy abierta también, eso tiene la ventaja, es costosa, también abierta a los grupos de interés. Pero realmente nadie se creía que esa comisión en enero fuera a impulsar esa agenda de una forma tan radical y tan decidida, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? El otro día en un panel, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, contaba que imaginaos lo que estaba en el programa de acción de digitalización y transformación digital en España, una cosa tan sencilla como esto de poner en las mesas de los bares la carta en QRs, ¿no? Contaba que imaginaba, o sea, sabía que esa medida, que en el fondo no es muy costosa, pero iba a ser una de las más costosas de implantar, porque la hostelería es un sector muy difícil, o sea, muy fragmentado, con costes de información, con costes de adaptación, y que probablemente si no hubiera habido pandemia y le hubieras puesto un decreto que además hubiera tenido que bajar a comunidades autónomas, a consumo, a regulaciones, a normas, a sanciones, ¿no? Imaginaos hacer sin pandemia, convencer a los restaurantes de que pusieran un QR, hubiera costado probablemente años, más de una comunidad autónoma hubiera dicho que no. Hubieras tenido casi manifestaciones por lo absurdo que suponía esto, ¿no? Y bueno, se ha hecho realmente en un tiempo récord. Muchas cosas así, incluso para, no solo desde los restaurantes, las propias empresas tecnológicas no se habían digitalizado en sus procesos, ¿no? Y tampoco en temas de cambio climático, ¿no? La idea de las grandes compañías, desde Santander como compañía, el pensar como una compañía, la horizontalización de los temas de cambio climático desde el punto de vista de la huella ecológica de compañías como las grandes bancarias, que sean capaces de plantearse horizontes de huella cero en actividades que son muy intensas en uso de recursos energéticos, ¿no? La propia Telefónica y otras, ¿no? Quiero decir que todo eso ha sido un acelerador y ha sido importantísimo, ¿no? Ha sido, como decía, un iluminador de debilidades, tanto en casa, pero también sobre todo fuera, porque la pandemia ha coincidido con un momento muy de muchísima fragilidad en el orden internacional, como veíamos. La respuesta que, como decía, en el 2008 sí que ha sido, desde el punto de vista europeo, muy coordinada, ha contado con la, digamos, desgracia de que en ese momento todo lo que nos dominaba internacionalmente era una pugna geopolítica. Curiosamente, no tanto al principio entre Estados Unidos y China, porque Trump había decidido, como en los reality shows, salvar a Rusia y a China, extrañamente, ¿no? No se sabe si todavía muy bien por deferencia, por todo tipo de teorías que ha habido, ¿no? Sobre esta condescendencia de Estados Unidos precisamente con Rusia, China, incluso con Corea del Norte, acordaos, ¿no? De repente parecía que la liga de los autoritarismos era lo que realmente iba a constituir el orden internacional, con un propio Trump que, si repasáis su discurso de toma posesión, no mencionó la palabra democracia y derechos humanos ni en Estados Unidos ni en el mundo ni una sola vez. Es decir, Trump estaba claro que no era un demócrata hacia afuera, eso lo vimos, pero es que tampoco realmente, como sabemos, lo era hacia adentro. Y por lo tanto, ese eje no era un eje constitutivo. Como decía, realmente, lo que ocurre al principio de la pandemia es que tenemos los movimientos más escépticos sobre la pandemia se producen en democracias tomadas por populismos. Incluso en el propio Reino Unido, acordaos, ¿no? Que la primera reacción de Boris Johnson y de su gobierno, pero es Brasil, es México, ¿no? La incidencia de la pandemia, lo habéis hablado en América Latina, no solo tiene que ver con las fragilidades institucionales, ¿no? Sino con que realmente hay países pequeños que no tienen la capacidad, que se toman muy en serio el COVID y no pueden hacer realmente nada porque no tienen esa capacidad, pero hay países muy grandes que sí que tenían la capacidad, que deciden no hacer nada porque toman esa serie de decisiones erróneas en términos de populismos, etcétera, ¿no? Pero vemos que la OMS es objeto de disputa. Hay un multilateralismo que está muy debilitado y que lo que estamos viendo no solo, y la OMS, digamos, es el punto al final de una trayectoria donde tanto Estados Unidos como China fundamentalmente lo que están haciendo con el multilateralismo es o intentar controlar las instituciones multilaterales para que estén a su servicio. Digamos, no hay problema con aquellas instituciones multilaterales que ya bajo esta idea del orden liberal internacional Estados Unidos ya controlaba. Es decir, no me voy del Banco Mundial, no me voy del FMI, no me voy del G7 porque los controlo. Es decir, es un multilateralismo, digamos, de lucha, ¿no? Sí me voy de aquellos organismos multilaterales que no controlo. Organización de Naciones Unidas para Refugiados, donde se está financiando Palestina, temas de salud en interrupción de embarazo, temas LGTBI, ¿no? De todas esas organizaciones me retiro para vaciarlas de presupuesto y que fracasen. UNESCO, sobre todo, donde hay este tipo de irritantes desde el punto de vista de una política internacional que ya no es una política internacional que pretenda sostener un orden multilateral liberal basado en reglas, sino directamente un orden multipolar que yo controlo con programas de acción muy nacionalistas. Por lo tanto, organizaciones internacionales o se vacían o se bloquean, y de ahí que no se reúna el Consejo de Seguridad para tratar pandemia, o se intentan capturar. China ya estaba en una posición, yo creo, mucho más inteligente con respecto a este tipo de organismos multilaterales de voy a intentar capturarlos o controlarlos, como ya venía pasando porque era una tradición propia en Naciones Unidas, donde la fuerza del número acaba haciendo pues eso, ¿no? Que organizaciones como comités de derechos humanos acabaran en manos de Arabia Saudí, Irán o Venezuela, ¿no? Porque al final el número en Naciones Unidas, el número de democracias en Naciones Unidas hace que no sea fácil que esas organizaciones no sean capturadas, ¿no? Pero yo creo que China había jugado muy bien sus bazas en determinadas organizaciones, capturarlas para ponerlas a su servicio. OMS ha sido un caso muy claro. Y en otros casos, generar sus propias organizaciones multilaterales, ¿no? A su medida, que generen o sostengan sus propias esferas de influencia a la imagen y semejanza de lo que Estados Unidos venía haciendo con su propio multi o minilateralismo, ¿no? De organizaciones de seguridad, organizaciones económicas, bancos de desarrollo, la seda, la franja, la ruta, todas estas cuestiones donde China estaba realmente recreando su propio orden multilateral, ¿no? Y se produce ese enfrentamiento de nacionalismo de vacunas y de polémica, aquellos famosos vídeos del ego, que no sé si visteis, entre Estados Unidos y China, arrojándose la verdad o la mentira sobre de quién venía el virus, ¿no? Ahí es donde Trump se vuelve contra China realmente en torno al virus, porque hay una enorme campaña de atribución de unos a otros, donde China entra, ya había entrado en redes de forma fuerte con esta diplomacia de los guerreros en Twitter, la diplomacia china que había sido muy silenciosa y muy eficaz hasta entonces, pero de repente las embajadas chinas en centros claves empiezan a tener sus community managers muy agresivos y vemos mensajes de embajadores chinos participando en debates locales, con tweets irónicos, cosa que ya hacía Rusia también de forma muy viva, y a veces con este tipo de instrumentos de diplomacia pública es muy agresivos o abrasivos o irónicos, pero lo vemos también por parte de China, utilizar toda esta capacidad para la primera gran guerra de narrativas en torno a COVID, ¿no? Si veis los datos de la presencia china en Europa, de la coordinación de operaciones influencia, son muy reveladores, ¿no? De cómo la ayuda humanitaria que va llegando a Europa es tuiteada, retuiteada, bots, etcétera, para sembrar esa idea, ¿no? En España hemos visto también una gran parte de eso con las operaciones coordinadas de distribución de mascarillas en un momento en el que en España no había ni una sola mascarilla. Por la sociedad civil, por coordinación espontánea, es capaz de plantar furgonetas de mascarillas, no, digamos la sociedad civil china, ¿no? Es capaz de plantar furgonetas con mascarillas en centros policiales y sanitarios en todas las capitales prácticamente de España el mismo día, a la misma hora, ¿no? Cuando en España no había mascarillas, ¿no? Con esa idea. Hemos visto carteles de gracias Xi en Bulgaria, en Hungría, en muchos países. Es decir, hay una guerra de narrativas muy importante sobre eso, que prefigura muy bien y que es un muy buen ensayo de todas las grandes guerras de narrativas que van a estar circulando, que ya venían fundamentalmente porque Rusia era, digamos, la principal en utilizar este instrumento de guerras híbridas, pero China ha entrado también muy, muy fuerte en ello y lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver cada vez más en torno al tema de la tecnología, que es el otro gran bloque de conflicto, ¿no? O sea que eso me parece muy, muy relevante de aceleradores de algo que estaba allí, que era esa idea de control de los flujos globales de información en torno a la pandemia, pero también sobre otros temas que son muy importantes. Hay un momento, vuelvo luego al tema geopolítico si queréis, pero hay algo que me parece muy importante, que es que terminamos de discutir primero el significado de este Fondo de Recuperación Europeo, ¿no? De la respuesta europea todavía en casa. Porque de nuevo, siempre se ha dicho que Europa se hace a golpe de crisis, y realmente es verdad, ¿no? Si miráis en términos de procesos de integración europea, la idea de un proceso de integración europea que se sostuviera a sí mismo con estos mecanismos de generación de impactos de unas áreas sobre otras, es decir, todo aquello que en la teoría neofuncionalista se llamaba spillovers o desbordamientos, es decir, que cuando tú empiezas a integrar un sector económico, eso genera necesidades de integración en el siguiente que te lleva a otro y así sucesivamente, ¿no? Es decir, sabéis que el proceso de integración europea tenía o tiene esta lógica subyacente de Jean Monnet de, bueno, empecemos, ya que no podemos empezar por la defensa y la política, empecemos por el carbón y por el acero, porque ese es el objeto. Lo que hoy es el 5G, la gente lo entiende muy bien, cuando hoy nos pegamos por la tecnología, porque esa es la base de poder de los estados, porque la tecnología redistribuye poder dentro y fuera de los estados y las sociedades, crea órdenes internacionales, eso es parte del trabajo de soberanía digital que he estado haciendo, y hoy publicamos también una cosa que se llama sobre la geopolítica y tecnología, porque ha sido así siempre el principio de la historia. La irrigación fue el primer creador de imperios y de orden internacional, ¿no? La irrigación crea el imperio hidráulico, pero es que además crea todo un orden de clases sociales, ¿no? Y de, incluso de conocimiento y de cultura asociada, ¿no? a toda esa cultura que va aparejada a una tecnología, ¿no? Bueno, esto es más largo y lo podemos hablar en otro momento, es un tema que me interesa mucho en el que estoy trabajando, así que intentaré no irme por ahí. Pero es muy importante eso, que veamos que el proceso de integración europea no ha funcionado por el libro, por esos, al principio sí, digamos, del carbón y el acero pasas al mercado, porque para sostener esos intercambios de carbón y acero, esa industria, necesitas un mercado interior, luego lo extiendes a las otras tres grandes libertades de circulación, de capitales, servicios y personas, luego acabas teniendo un problema monetario con tipos de cambio y coste, haces la moneda única, pero realmente cuando llegas a la unión política ves que no hay tracción para conseguir ese spillover final, es decir, llevas 50 años preparando un plan oculto, por supuesto no oculto porque lo has escrito mil veces y lo has leído, para que cuando hagas la unión monetaria ya la unión política caiga porque es fruta madura, y entonces es cuando todo se descuajeringa. Tienes toda la serie de referendos que vimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos quedamos con una unión monetaria absolutamente coja, que no tiene una unión fiscal, que la sostenga, y tampoco realmente una unión económica, ¿no? Cuando las cenizas del volcán de nombre impronunciable paralizaron a todos los europeos y la gente tuvo que venirse en tren, algunos amigos que estaban en Varsovia descubrieron que Jean Monnet se equivocó porque no hay una política de transportes comunitaria realmente. O sea, si tenía que haber habido un spillover en algún sector, es el transporte ferroviario, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no puedes comprar un billete de tren de Madrid a Varsovia, ¿no? Eso ha empezado a surgir luego. O sea, compras billetes de tren que te van permitiendo saltar, pero nadie ha pensado, ¿no? Incluso las redes de ferrocarriles han tardado mucho en internacionalizarse, ¿no? Pero mucho con, tampoco hay bancos europeos, ni muchas compañías europeas, ¿no? Si os fijáis todo este drama, por ejemplo, de la regulación digital en la que está haciendo Europa, es que está regulando, va a acabar regulando los servicios que prestan empresas estadounidenses en Europa, que son las únicas que por su dimensión están siendo capaces de ofrecer servicios europeos. Al final, si alguno antes de que existiera Airbnb ha intentado usar alguna aplicación supuestamente europea para reservar unas vacaciones en algún otro sitio de Europa, tipo Homelydays o no sé qué, habré descubierto que era prácticamente imposible, porque de nuevo era un mercado fragmentado de compañías nacionales que intentaban hacer un portal en común para luego prestar esos servicios, ¿no? Entonces, es verdad que no tenemos una unión económica, no existe una compañía de teléfonos europea, no existe un banco europeo, no existe la posibilidad de hacer una fundación que sea de derecho, ¿no? Una non-for-profit, una ONG en el ámbito del derecho europeo que te permita operar en todos los países de esa forma, ¿no? Por lo tanto, tenemos una unión económica y monetaria que lo es en el euro, lo es en el Banco Central Europeo, que es el único y auténtico poder federal que tenemos en la Unión Europea. Fijaos que, y lo vimos durante la crisis anterior y lo vimos ahora, ese modelo de un Banco Central Europeo con una comisión ejecutiva de cuatro estados, donde los gobernadores de los bancos centrales se sientan, pero no deciden, son una especie de asamblea supervisora, en una asamblea en la cual el voto del gobernador del Banco de Chipre vale lo mismo que formalmente, como en Naciones Unidas, luego ya sabemos por dónde van las cosas, ¿no? Pero el gobernador del Banco de Chipre vota en esa asamblea como el gobernador del Bundesbank alemán, ¿no? Y por lo tanto es el poder federal, pero no lo tenemos en materia fiscal, no lo tenemos en otras cuestiones. ¿Qué ha pasado con el Fondo de Recuperación Europea? Que hemos avanzado, hemos roto un techo o una frontera importantísima en la integración europea. Fijaos que en el origen, y eso siempre lo hemos tratado así en ciencia política, con esta frase de la cual arrancan las revoluciones americanas, la de no taxation without representation, o sea, las revoluciones americanas y todo el parlamentarismo, desde las Cortes de León, que por cierto son anteriores al Tea Party y a la rebelión del té, por todas las asambleas medievales, se rebelaron siempre contra los monarcas sobre los impuestos, por la capacidad de fijar impuestos. Mira, usted puede ser un monarca absoluto de derecho divino, pero los impuestos los pago yo. Y no es Dios quien dicta los impuestos, es usted quien los dicta, y por lo tanto necesitamos una asamblea que controle, o por lo menos que valide, qué impuestos se generan, ¿no? Todo el parlamentarismo medieval gira en torno a eso, ¿no? Era el impuesto a la harina, el impuesto a los molinos, todas estas cosas sobre las cuales los monarcas, por supuesto, absolutos, financiaban sus guerras, pero etcétera, ¿no? Entonces, en el origen de todo ese parlamentarismo y en el origen de la rebelión del té está el precisamente no voy a pagar impuestos a la corona británica porque no tengo una asamblea electa que valide esos impuestos, ¿no? Y la rebelión del té es ese principio, es de nuevo ese principio del no taxation without representation. Fijaos irónicamente que la Unión Europea ha funcionado exactamente al revés. Era representation without taxation, o sea, representación sin impuestos, ¿no? Cuando hablamos de que el Parlamento Europeo es una asamblea de era, ahora sabemos que en el poder de codecisión tiene muchísimo poder, era una asamblea deliberativa, era un tigre de papel, era una institución que no podía, con el tiempo ha acabado nombrando a la Comisión, pero no puede, pero realmente no tenemos un modelo de gobierno parlamentario donde se elige al gobierno, pero sobre todo lo que le faltaba, todos los poderes que ha ido adquiriendo el Parlamento Europeo, que eran inmensos, pero acababan donde terminaba la fiscalidad, que es el núcleo del poder político, ¿no? Es la capacidad de recaudar impuestos, la capacidad de validar la recaudación de impuestos. La Comisión Europea recaudaba impuestos vía los derechos fiscales de aduanas, los IVAs y estas cosas, pero son impuestos, había algún pequeño impuesto de la política agrícola que era un impuesto propio que recaudaba, pero realmente toda la financiación de la Unión Europea es una financiación por los Estados miembros en coparticipación de impuestos estatales y por lo tanto no hay una capacidad fiscal propia. Y por lo tanto no teníamos esos impuestos, que hacen muy difícil que la representación política sea, digamos, sustantiva, ¿no? Porque la gente solo presta atención, digamos, históricamente a los parlamentos donde se juega esa capacidad fiscal. Como la Unión Europea es un ente regulador con el 1% del presupuesto sobre el PIB, realmente es un ente regulatorio antes que un ente redistributivo, es un ente que tiene, digamos, podéis mirarlo como un iceberg, se ve el 1%, ¿no?, visible del presupuesto europeo, que genera muchísima polémica, también tiene muchísimos beneficios, la PAC, es decir, todo lo que queráis, la política regional, pero ese 1% que es visible oculta que regulas. Cuando la gente dice, es que solo eres el 1%, ¿no? ¿Qué miseria de presupuesto de la Unión Europea comparado con los Estados miembros que tienen el que menos, ¿no? 30% sobre PIB, hasta Estados nórdicos que pueden llegar a 50 y tantos% de PIB en su regulación, ¿no? Pero es que ese 1% oculta que regulas el 99% de la economía que hay debajo, ¿no? Que no hay ningún ámbito de la economía europea que se te escape por normas de competencia y por normas de libre mercado, por mercado interior, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tiene un poder muy sustantivo, aunque no es fiscal, ¿no? Con el Fondo de Recuperación Europea entramos en un territorio desconocido, y es que por primera vez, curiosamente, y los holandeses se quejan de esto, pero y se han opuesto muchísimo, pero si lo miráis, aunque se han opuesto a la propuesta que era muy curiosa de los bonos a perpetuidad, es una propuesta que en el origen está en Países Bajos, en la financiación de los diques, ¿no? La idea de bonos a perpetuidad de los cuales solo se pagan los intereses surge en Países Bajos, en financiación de los diques, pues a finales del siglo XVII, ¿no? Ahora ellos se oponen a este tipo de mutualización de deuda, pero realmente, como todo el mundo sabe, que los inversores lo que prefieren cobrar un bono a perpetuidad que recuperar el principal, ¿no? Porque es su negocio, ¿no? Digamos, cobrar intereses a perpetuidad es mucho mejor que cobrar intereses durante poco tiempo. Y por lo tanto prefiero, no me importa renunciar al principal de la deuda si tengo un fondo fijo de recuperación, ¿no? Hemos dado ese salto en fiscalidad para financiar el programa de recuperación europea con créditos no reembolsables que tendrá que recaudar. Y además se ha puesto la carga de la prueba al otro lado, en los estados, porque por primera vez los mecanismos de unanimidad harán que si los estados no entran en ese juego de ratificar esa fiscalidad, lo tendrán que pagar en sus presupuestos nacionales. Hasta ahora nos pasaba lo contrario. Los estados decían, no voy a aprobar fondos europeos porque ustedes tienen mucha cara, porque ustedes gastan y yo recaudo. Y el coste, digamos, político de recaudar lo pago yo, no ustedes, ¿no? Ahora, y muy inteligentemente, se ha invertido la secuencia por el cual la Unión Europea tiene que tener esos recursos propios y los estados tienen que colaborar en esa recaudación para visibilizar su contribución, precisamente para que no se vea, para que no caiga sobre ellos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto, ¿no? Que el tipo de fiscalidad en el que se está entrando, que es medioambiental y fundamentalmente también a los plásticos, a los temas y digital, sobre todo también con los temas tecnológicos, es un tema de alto voltaje político. Es decir, no es más fácil quedarte con un porcentaje de un impuesto que se recauda como el IVA y que no se note o manejar impuestos existentes, que realmente entrar en dos tipos de impuestos que tienen consecuencias políticas internas muy importantes, pero también consecuencias internacionales, ¿no? Y de nuevo, como pasa en muchas ocasiones, la Unión Europea, sin darse cuenta, puede entrar en un juego de ganadores y perdedores en casa y fuera, que genere muchos problemas. Gran parte de los, del problema de los chalecos amarillos es el diésel, ¿no? Como sabéis. Es decir, la fiscalidad del diésel, y lo sabéis muy bien quien vivís en zonas, ¿no?, donde el diésel está asociado a la actividad productiva de la industria, pero por supuesto también de la agricultura, el diésel soporta una forma de vida. Y la fiscalidad al diésel amenaza una forma de vida porque automáticamente repercute y hace en sectores que viven marginalmente, ¿no?, al borde de la inexistencia o de la supresión o de la crisis. En Francia fue un muy buen aviso de qué pasa si tú intentas regular con criterios de eficacia medioambiental sin entrar en cómo se distribuyen esos costes medioambientales. La gente que vivimos en una ciudad podemos mal vender incluso o bien vender nuestro diésel, ¿no? Incluso antes podíamos bien vender nuestro diésel porque tenía un mercado en otros sitios, ¿no? Ahora no. Y eso tiene costes que si no eres capaz de atajar con políticas sociales que van a caer sobre los estados, te encontrarás con la misma situación que pasó al principio con las reconversiones industriales, etcétera. Si no recoges a los perdedores de la crisis, generarás desafección contra el proyecto europeo. Por lo tanto, lo que tenemos por delante es una gigantesca reconversión industrial asociada a digital y a medioambiental que no está siendo concebida en esos términos de reconversión industrial, en parte también porque hay un elemento normativo de deseabilidad casi moral que creo que es bueno para concienciar a determinadas personas sobre la importancia de esa reconversión, pero que es malo porque estigmatiza a los que se oponen a esa reconversión llana y directamente porque les perjudica. Y entonces se les dice, no seas retrógrado, no seas egoísta, no seas insolidario, ¿no? Y dice, oye, reforma tú lo tuyo, ¿no? Y paga tú el coste de tu sector, ¿no? Entonces, como nos hemos encontrado en el proceso de integración europea donde los jóvenes o empresarios, la gente con altos estudios, cualificaciones, se podía beneficiar mucho más del mercado interior que la gente con bajas cualificaciones estuviera que, si no estaba en países atractivos desde el punto de vista de inversión extranjera. O sea, toda esa ruptura que hemos visto por clases sociales y sectores económicos, generaciones y estudios, que ya está ahí en el proceso de integración europea y que ha hecho que el proceso de integración se estreche en sus apoyos públicos, perdiendo a izquierda y derecha toda una serie de sectores que antes estaban pero que han dejado de estar, pequeño comercio parados, paradójicamente los agricultores, ¿no?, no son partidarios de la Unión Europea a pesar de que la PAC es la política que les beneficia. ¿Por qué? Porque está mal distribuida, es inequitativa, es todo lo que queda en términos de ayudas públicas porque los estados ya no lo hacen, ¿no? Y muchas veces se le dice al campo, qué egoístas, ¿no?, después de todo lo que nos gastamos en la PAC y ni siquiera sois europeístas, ¿no?, carecéis de fe en el proyecto europeo, ¿no? Ese estigma que hemos visto, por ejemplo, con la agricultura y el europeísmo, ¿no?, que parecía, ¿no?, que se les acusa de ser retrógrados, es probable que se prolongue en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, los costes de esa fiscalidad y de esas revoluciones industriales, cuando se cerraba la siderurgia o los altos hornos, ¿no?, los navales, la gente podía solidarizarse con la pérdida de empleos de esto, pero realmente construir barcos no era algo moralmente que tuviera una categoría mejor o peor, ¿no? Contaminar sí que la tiene y por lo tanto eso es problemático. En términos digitales también tenemos un problema de brecha digital donde la transformación y la revolución digital beneficia extraordinariamente a unos a costa de otros. Por eso también cuando hablamos, ¿no?, de que los jóvenes van a vivir peor, etcétera, ojo, cuidado, ¿no? Es decir, no sabemos todavía cuál va a ser el impacto de tecnología como gran descualificación de gente, ¿no?, y cuáles van a ser las oportunidades de empleo o no, pero bueno, eso es otro tema. Pero es que también internacionalmente nos mete en dos problemas importantes, y es que cuando la Unión Europea adopta una política de carbono, de ajuste de carbono en frontera, porque evidentemente tú no puedes dejar de descontaminar a un coste enorme que va a ser político, que te requiere financiar descarbonización, que es literal en los sitios donde hay minas como aquí, ¿no?, donde ha habido, la gente sabe que la descarbonización no es solo apagar el motor del coche, es dejar de sacar carbón, ¿no?, y todo eso de Polonia a otros sitios. Eso tiene un coste internacional muy elevado porque tienes que compensar el coste que estás pagando. Y la Unión Europea hasta ahora ha sido muy generosa en sus negociaciones internacionales de decir, voy a adelantar antes de entrar en la negociación cuáles son mis objetivos, me voy a descarbonizar en este año, sin darse cuenta de que eso genera un problema de acción colectiva muy grande, Porque si tú te presentas en una negociación diciendo, haga lo que usted haga, yo voy a ser un continente limpio en el 2050. Y entonces el otro dirá, como pasa en los dilemas de acción colectiva clásicos de libro que damos en primero de carrera, ¿no? Pues muchas gracias porque usted no vaya en coche. En Madrid pasa al centro de la ciudad, porque así puedo ir yo y no habrá nadie y llegaré mucho más rápido mientras que usted va apretado en el transporte público, ¿no? Aquí tenemos un efecto muy parecido de free rider o de polizón o de gorrón global, ¿no? ¿Cuál es el incentivo para que determinados países dejen de contaminar si yo ya he anunciado que voy a retirar del mercado todas mis emisiones? Bajas. ¿Cómo intervengo en esto? Obligando a esos países a internalizar la externalidad, que es su contaminación, en el precio de sus bienes y productos, ¿no? Esto es muy problemático desde el punto de vista de generación de proteccionismo, porque serás acusado de proteccionismo, serás acusado de unilateralismo, porque esos países no van a entrar en la OMC y en organismos multilaterales a firmar fácilmente que hay un impuesto medioambiental a sus productos que entran en el continente europeo, un mercado de 500 millones de habitantes con un poder adquisitivo enorme, ¿no? No van a transigir tan fácilmente. Cuando además muchas de esas multinacionales que fabrican esos productos son a su vez europeas y están externalizando esos costes y van a ver esos países que en el fondo lo que estás haciendo es cambiar las estructuras de incentivos para hacer esto que ya ha pasado durante la pandemia, que es la relocalización. En vez de deslocalización de industrias, la relocalización de industrias. Si yo produzco fuera de Europa porque los costes medioambientales son más bajos, porque los costes laborales son más bajos y me compensa, aunque los costes de transporte sean más altos, pero si yo introduzco estándares laborales altos y estándares medioambientales altos, en el fondo lo que estoy haciendo es una reindustrialización de Europa con una relocalización de empresas a Europa para que sea para recuperar ese coste frente a otros, ¿no? Entonces, eso te genera, eso que tiene cierto sentido, tiene algún sentido desde ese sentido, digamos, por decirlo de forma torpe, tiene un coste internacional importante, porque el resto de países no se va a ajustar tan fácilmente y Estados Unidos y los demás no van a aceptar fácilmente. Entonces, la Unión, que defiende un multilateralismo eficaz y un orden internacional liberal basado en reglas, todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, a lo mejor se tiene que convertir en un actor unilateral que, cuando dice Borrell que aprende a hablar el lenguaje del poder de la Unión Europea no es efectivamente militar, ¿no? Es regulatorio. Igual que a las grandes compañías tecnológicas las ha doblegado con un reglamento de protección de datos que no querían aceptar, pero que una vez que fijas un estándar europeo de GDPR, de Reglamento General de Protección de Datos, para las compañías americanas que operan en Europa, que tienen un mercado de ciento y pico mil millones de euros, la compañía Facebook, la compañía Apple, no va a adoptar un estándar distinto para otros sitios, ¿no? Va a adoptar el mismo estándar para todos, porque ellos sí que son los que necesitan un mercado global en términos regulatorios, y el coste de bifurcar regulaciones no tiene sentido y es muy elevado, ¿no? Entonces, fijaos que con impuestos digitales, con regulaciones digitales, con los temas medioambientales, la Unión dice, yo quiero un orden multilateral eficaz, quiero que esto lo haga la OCDE. Ahora mismo, con el cambio de administración en Estados Unidos con Biden, Biden sí que quiere también regular. Y, de hecho, ha empezado a regular con el tema de fiscalidad, ¿no? Y ahí nos hemos retratado y nos estamos retratando los europeos porque Biden ha sido muy inteligente y cuando propone que las multinacionales americanas paguen impuestos, lo hace, curiosamente, aunque los europeos, de nuevo aquí también, nos llenamos la boca con que esto es un modelo social, que, ¿no? Estados Unidos tiene el 50% del gasto mundial militar, Europa tiene el 50% del gasto social mundial, ¿no? Entonces, por eso decimos quién es de Venus y quién es de Marte, ¿no? Pero la realidad es que detrás de Biden y detrás de la estrategia de Yellen de hacer que los impuestos, las compañías americanas paguen impuestos, está también relocalizarlas fiscalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están pagando sus impuestos en Irlanda y en Luxemburgo, en Holanda y en otros sitios con arreglos fiscales. Estos tax rulings que el Tribunal de Justicia Europeo ha denunciado, la Comisión ha denunciado y el Tribunal de Justicia Europeo ha denunciado en muchas ocasiones, que son ilegales, pero que los estados hacen trampa, digamos, con acuerdos fiscales no escritos, acuerdos fiscales ilegales, permitiendo a estas grandes compañías separar la matriz de derechos de propiedad intelectual de quien vende, ¿no? Lo habéis visto, por ejemplo, en el caso de Apple y otras, ¿no? Si Apple España, como se ha visto en las informaciones que se han publicado, ¿no? Si tú compras un teléfono de 499 euros en España, pero resulta que ese teléfono ha costado, solo deja un euro en España de precio, porque los otros 498 son derechos de propiedad intelectual que se pagan a la matriz, que está en Irlanda, de esos 499 euros que te has pagado de teléfono, uno paga impuestos en España, los otros 498 no, ¿no? Porque están en esos términos, ¿no? Digamos, esto simplificando mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las compañías americanas tienen aparcados sus impuestos en Irlanda, en Luxemburgo, ¿no? Y por eso Estados Unidos quiere un tipo fiscal que las saque de Europa, ¿no? O sea que, y sin embargo Europa se está resistiendo porque tenemos unanimidad para el tema fiscal y lógicamente Irlanda y compañía no quieren que ese tipo efectivo suba porque entonces las compañías dicen me llevo el dinero a Estados Unidos donde además lo puedo reinvertir, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, Irlanda es como Venezuela en el otro sentido, ¿no? Que atrapa el dinero de las inversiones, ¿no? Con condiciones muy buenas, etcétera, ¿no? Vale. Por lo tanto, hay varios flecos, ¿no? En todo esto. Uno, como decía, es este fleco multilateral y fleco internacional del carbón y el digital. Otras cosas del proyecto europeo que podemos dejar para el debate porque no quiero tampoco consumir todo el tiempo y podemos entrar en debate de muchas cosas antes de hacer una última pincelada sobre el tema global. Fleco pendiente de toda esta historia de esta vez es diferente. Estado de Derecho, ¿no? Otra cosa que tenemos pendiente, sabéis que ayer el Tribunal Constitucional Polaco dictaminó contra la normativa europea y contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión en el sentido de que los intentos de la Comisión de imponer medidas cautelares sobre la legislación polaca en el nombramiento de jueces no son aceptables desde el punto de vista del derecho constitucional polaco, lo cual supone cuestionar el pilar central de la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional, ¿no? Ese es el torpedo más grande que se puede lanzar a la línea de flotación del proyecto europeo, la clave de bóveda sobre la cual descansa todo esto, y los alumnos de la asignatura de Sistema Político de la Unión Europea lo saben perfectamente, es la primacía del derecho comunitario sobre el nacional y el efecto directo de la legislación comunitaria sin necesidad de transposición de directivas al ámbito nacional. Es curiosamente un principio que está escondido en los tratados. Ahora en el Tratado de Lisboa se quedó en una nota a pie de página porque hubo estados que pidieron que no se pusiera muy claro allí porque en el Tratado Constitucional, lógicamente, se quiso poner blanco sobre negro la constitucionalización de la Unión Europea que había sido, como sabéis, por este sistema encubierto de precedentes y de casos en un sistema que no es el sistema continental y menos, ahora que se dio el Reino Unido, resulta que tenemos un Tribunal Constitucional Europeo, el Tribunal de Justicia Europea en Luxemburgo, que funciona de acuerdo a criterios anglosajones, que es como el Tribunal Supremo de Estados Unidos y los tribunales británicos, es decir, que crean jurisprudencia y prácticamente crean ley en sus interpretaciones de la ley, ¿no? Es algo que no funciona en el derecho continental, como sabéis. Nuestro Tribunal Constitucional ayer también decidió sobre los estados de alarma, pero no creó un principio constitucional, ¿no? Simplemente interpretó qué dice la Constitución y qué dice la legislación. El Tribunal de Justicia Europeo se ha construido como un tribunal activista que integra, que constitucionaliza y que federaliza. Y ese principio de primacía, como sabéis, lo ha hecho sobre sentencias muy concretas, sobre casos muy concretos, que si el licor, que si las aduanas, que muchas otras cosas, ¿no? Como sabéis. Alemania, curiosamente, es el otro país que más minas, ¿no? O más torpedos lanza desde principio. Sobre todo el Tribunal Constitucional alemán es muy celoso de sus competencias y si algo no les gusta a los jueces es que les rehagan las sentencias. Y por eso por cierto, ha sido también pregunta de examen este año, ¿cómo varía la discrecionalidad de un tribunal constitucional, sirve para España, varía en función de la capacidad del legislativo de producir legislación que rehaga sus sentencias, ¿no? Si es fácil para el legislativo rehacer leyes, el Tribunal Constitucional no se va a arriesgar mucho en hacer sentencias polémicas, porque mañana reúnes al Congreso de los Diputados, cambias la ley y todo su trabajo sesudo de examinar la ley se lo aclaras al Constitucional. Es decir, te conviertes en la cuarta cámara legislativa. Ahora mismo el Constitucional es la tercera cámara legislativa, porque la posibilidad de reforma de la Constitución española es muy baja, ¿no? Es muy difícil reformar la Constitución española. En Francia es muy fácil reformar la Constitución. En el Reino Unido la Constitución no existe y la reforma el Parlamento cuando le da la gana, y así sucesivamente. Si tu Constitución es difícil de reformar, el poder constitucional es muy grande. En la Unión Europea ha pasado algo muy parecido. Como el constitucionalismo europeo es muy difícil y los tratados son muy lentos y requieren unanimidad, puedes constitucionalizar por vía de sentencias individuales que se aplican por caso, por precedente, y se aplican por consultas previas de los tribunales nacionales, que pueden además saltarse a sus tribunales superiores saltando directamente a Bruselas, con lo cual es muy bueno para un juez nacional el poder, como pasó con el caso de Asís y las hipotecas. Me voy a saltar todo el proceso español, me voy a saltar a mis jueces del Superior de Justicia de Cataluña, me voy a saltar al Constitucional y voy directamente a Luxemburgo a preguntar si se puede desahuciar a este tipo, ¿no? Entonces, es esa, el poder de los jueces, como sabéis, es muy importante. Cuando lanzas esos torpedos a la línea de flotación, más en algo que es no solo prerrogativa ni corporativismo judicial, sino en un principio sobre el cual descansa todo el proceso de integración, que encima va vinculado a la independencia del poder judicial y, más aún, a los derechos, a la separación de poderes y a los derechos de determinadas minorías, ¿no? Que en algunos casos, como en el caso de las mujeres, realmente son mayorías, ¿no? Pues entonces te metes en un problema importante. Polonia y Hungría han aprovechado el requisito de unanimidad del Fondo de Recuperación Económica y de la fiscalidad para poder introducir esos mecanismos fiscales para salvaguardarse de que no va a haber condicionalidad en los programas de recuperación en sus países si se desvían del cumplimiento de estos objetivos. Lo cual pues ha sido muy duro de aceptar, pero países como España, por ejemplo, no han tenido más remedio que aceptar, porque en el último minuto de la negociación, si tenías que elegir entre los euromillones del Fondo de Recuperación o la integridad de las instituciones y la separación de poderes en Polonia, pues está claro que al gobierno no lo van a elegir los polacos aquí, ¿no? Y esto es muy desgraciado desde ese punto de vista, muy práctico, pero ahora, claro, ese problema que aparcamos en su momento, ¿qué es lo que ha generado en Orbán y en el PIS en Polonia? Pues una sensación de impunidad absoluta para decirle al Tribunal de Justicia Europeo, me da igual, ¿no? No me importa lo que me digan. Ahora veremos, ¿no?, si la Unión es capaz de darse cuenta de que esa esfera y espacio de valores con la cual está todo el día funcionando, ¿no? Acabamos de poner en marcha un instrumento de derechos humanos global que en algún lío nos está metiendo, ¿no? Hemos sancionado a 5 altos funcionarios chinos, ¿verdad?, por el tratamiento de la minoría uigur. Bueno, pues el instrumento de derechos humanos, si lo puedes aplicar en Asia, pero no lo puedes aplicar en Polonia, pues es un poco complicado que puedas validarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ese es un fleco muy importante. Rule of law, Estado de Derecho, fondos europeos, corrupción en determinados países de la Unión asociada a estos fondos. La otra cuestión importante es el tema migratorio. La pandemia aquí ha sido un paréntesis y ha ocultado un problema, ¿no?, un desafío, como queráis llamarlo, que es verdad que a veces hablar del problema migratorio ya está cargado normativamente, ¿no? Pero la pandemia ha lanzado ese problema al futuro o lo ha tapado. Y ahora va a resurgir, lógicamente, en toda su crudeza. Y las propuestas regulatorias que hay por parte de la Unión, nos encontramos con que, paradójicamente, va a ser quizá la primera vez en la cual tengamos un consenso que no queramos tener. Nos cuesta mucho hacer consensos pro integración en muchas áreas, durante mucho tiempo hemos intentado hacer un consenso de políticas migratorias sanas, ¿no? Que entendieran que precisamente los flujos migratorios están ahí, existen, no van a desaparecer, son una parte muy positiva, son tan positivos como los flujos económicos y comerciales, que no puedes juzgar la migración por un 1% de esa migración, que es lo que ves en directo, en televisión, en la valla de Ceuta, ¿no? Eso es un elemento proporcionalmente ínfimo, ¿no? De lo que significan los flujos migratorios en el mundo. Alguna colega que trabaja en temas migratorios me dice, eso es como si intentas regular los flujos económicos comerciales por lo que ve, ¿no? Solo tomando la muestra de lo que ve el Guardia Civil de Aduanas, ¿no? El Guardia Civil de Aduanas abre cajas y ve especies protegidas, uranio, mujeres, niños, armas, ¿no? Y claro, si tú le preguntaras qué opina usted de la globalización, te diría, pues qué le voy a contar, o sea, si esto es la globalización, que es lo que yo veo, pues cerramos fronteras, ¿no? Pero resulta que eso es una parte muy pequeña de flujos económicos y comerciales, ¿no? En migración tendemos a hacer lo mismo, invasión, alarma, terrorismo, todo eso cuando es otra cosa. Y el problema que estamos teniendo en la Unión Europea es que estamos generando un consenso negativo, represivo, externalizador sobre migración que es muy probable que funcione. Digamos en términos políticos, no va a funcionar en términos migratorios, pero la mayoría de los estados son partidarios de, por decirlo llanamente, el modelo Moria, que es una deriva del modelo australiano, que es decirle a la gente, usted no va a entrar aunque llegue. Aunque llegue, le va a dar igual, porque se va a pasar confinado en un campo hasta que consiga devolverlo. Y el coste de estar en ese campo va a ser tan prohibitivo para usted, porque no va a poder trabajar, no va a poder devolver el dinero de su préstamo, no va a poder mandar el dinero a sus familias, que en el fondo es lo que quiere, que al final le voy a disuadir, ¿no? Y si además tienes el Mediterráneo por medio, etcétera, si intentas, esto es costoso, como sabemos, en términos de vidas humanas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que hay que tener mucho cuidado con que no acabemos con un consenso migratorio muy pernicioso, donde de verdad tengamos una integración rápida. O sea, este es un campo donde hay que tener mucho cuidado de que si es muy rápido y funciona muy bien, a lo mejor no está muy bien, ¿no? En términos de lo que hayas conseguido hacer, ¿no? Y luego termino, y he hablado ya de eso, pero tampoco me quería extender mucho, con el tema exterior, ¿no? Algunas pinceladas he dado también, tanto en la vecindad más próxima, es decir, hemos hablado de multilateralismo, hemos hablado de Estados Unidos y China, podemos seguir hablando en el debate, pero realmente el problema de la Unión Europea es que su crisis de política exterior regional no ha terminado, ni tiene visos de terminar, ni va a terminar fácilmente, ¿no? Porque no es tanto que no pueda jugar en la liga de grandes potencias como Estados Unidos y China, sino que ni siquiera es capaz de ser una potencia regional en su propia región. Y eso empieza por los Balcanes, donde no es capaz de ser un actor geopolítico, donde no es capaz de contrarrestar influencias rusas, chinas, donde no es capaz de hacer una oferta que culmine o que satisfaga las aspiraciones de esas sociedades que están puestas en una lista de espera eterna, ¿no? Es como estas películas de pesadillas digitales donde quedas atrapado, ¿no? En una especie de limbo, ¿no? Y no consigues pasar la pantalla. Ahí es donde están los 6 de los Balcanes, ¿no? Incluido Kosovo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, si la Unión Europea no es capaz de dar una perspectiva europea a aquellos que todavía quieren ser europeos, de nuevo, ¿no? Es muy difícil que puedas hablar de tu proyección de valores, ¿no? De hecho, hay sobre todo entre la gente más joven y las generaciones más jóvenes en Balcanes, ese no indefinido a la adhesión es un daño tremendo al futuro de esas sociedades, porque la gente se está marchando. Porque si tienes un mínimo de estudios en estos países, lo lógico es que te vayas. Lo lógico es que te vayas. Y eso está generando a su vez el soporte de algo que ya hemos visto, de que Iván Raster y otra gente ha explicado muy bien, que todas las olas populistas en muchos de esos países de Europa Central Oriental realmente vienen como una reacción no a la inmigración, porque en Polonia y en Hungría no hay inmigrantes. Es una reacción al vaciamiento de esos países, a la percepción de que esos países no tienen futuro, porque cualquier persona que sepa mínimamente hacer algo se va. Y se provoca un efecto que es el equivalente de lo que pasa con los contables y las enfermeras en Nigeria, ¿no? Que la posibilidad de decirle a tu hijo, hijo mío, esfuérzate como tu padre para ser contable, que en Nigeria pues es difícil, ¿no? O ser enfermera en este país, la posibilidad de educar a tus hijos en un mensaje de esfuérzate, que esto es importante y llegarás a algo, es poco menos que ficticia. Es mucho mejor agarrar a tu hijo y llevártelo a un país donde pueda prosperar siendo tu hijo, ¿no? Y te saltes los 7 pasos generacionales que quedan hasta que tu país funcione correctamente, que no sabemos si lo hará, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Balcanes, la falta de capacidad de dar esa respuesta europea con el whatever it takes, que sí que necesitarías falta, con lo que sea necesario, muy importante. Y luego toda la vecindad, por supuesto, de todo ese espacio, bueno, que Rubén conoce también, ¿no? Desde Ucrania a Bielorrusia, pero también todo lo que tenemos en el resto de países. Turquía también, ¿no? Y podemos entrar más en eso, hasta Siria y todo eso, pero esa crisis de política exterior, esa crisis de incapacidad de proyección geopolítica en tu vecindad, es algo que tiene mucha menos disculpa, digamos, que lo que digas es que en el mar de la China Meridional no contamos, ¿no? Bueno, pues no vas a contar en el mar de la China Meridional, por más que quieras mandar una fragata con los alemanes o los franceses a ejercer derecho de paso por los islotes para que los chinos sepan que no te gusta mucho aquello, pero sabes realmente que esa es una superliga en la cual pues no vas a jugar, ¿no? Pero hay otras ligas regionales en las que sí que deberías jugar o ser capaz de jugar. Pero bueno, si os parece, lo dejo aquí con esta idea de final de autonomía estratégica, de hasta qué punto todo lo que nos ha enseñado esa pandemia es, en el tema sanitario también, un parte de vulnerabilidades, relocalizaciones. La globalización está ya secuestrada por actores que convierten todas las interdependencias en vulnerabilidades. Antes, ser interdependiente estaba muy bien porque todos dependíamos de todos, pero lo que hemos descubierto es que esas vulnerabilidades no son simétricas, son asimétricas, ¿no? Tú puedes tener cadenas de producción desglobalizadas, pero cuando ha habido que hacer determinadas cosas, hay países que tenían mucho más fácil acceso por su poder. Cuando esas cadenas de producción se han roto, hay gente que ha podido relocalizar más rápido que otros y ha podido utilizar eso como poder de coacción sobre otros estados, ¿no? Entonces estamos en un mundo en el que todas las dimensiones de la globalización que generaban esa interdependencia, migraciones, lo hemos visto con Marruecos, tecnología, economía, salud, se pueden convertir en armas para coaccionar a otros estados a que conformen su política exterior, cambien su política exterior. Lo hemos visto, el ejemplo de Marruecos, ya no necesitamos en España explicar en qué consiste esto, ¿no? Es decir, usted va a cambiar su política exterior o van a ocurrirle cosas en otros frentes, ¿no? Pero lo estamos viendo en múltiples otros ámbitos. Y por eso es tan importante que la Unión se dote de autonomía estratégica, que sea capaz de dotarse de instrumentos anticoerción económica. Lo hemos visto y lo veíamos ya en el pasado. ¿Qué pasa cuando le das el Premio Nobel de la Paz a quien no corresponde? Pues que Noruega sufre sanciones de China. ¿Qué pasa cuando Adidas protesta por el textil? Sus empresas desaparecen de la web, en las aplicaciones en China. ¿Qué pasa cuando no quieres secundar a Estados Unidos en Irán? Pues tus empresas sufren sanciones en los mercados estadounidenses porque quieren seguir haciendo operaciones en Irán porque tú al fin y al cabo no te has retirado del acuerdo nuclear, como Helms Burton con los hoteles en China. Es decir, ese secuestro de los instrumentos comerciales, económicos, financieros, el tipo de cambio, las inversiones, ¿no? Ya no ves a Huawei como una empresa china que proporciona servicios globales a un buen precio. Lo ves como una empresa china en el sentido del Estado chino, que puede ser utilizada contra ti y no quieres tener una vulnerabilidad en un sector de comunicaciones estratégico en manos de una empresa que realmente no responde a sus accionistas, cuya misión no es crear valor para fondos de inversión anónimos, ¿no? Y por lo tanto me da igual que sea China o que esté en California, sino que en un momento dado pues la empresa es del Partido Comunista Chino o del Ejército Popular de Liberación. Y eso cambia las reglas del juego, ¿no? Entonces, en esta globalización fragmentada, bifurcada, desacoplada, cada vez más, tienes que tener mucho cuidado con dónde están tus vulnerabilidades, en qué ámbitos y cómo protegerte respecto a ellas, y de ahí toda esa agenda. Pero bueno, me callo ya porque si no hago bueno esto de que cuando los profesores de la UNED agarran a un alumno por banda, no lo sueltan hasta que por agotamiento han acabado con ellos. Así que no os merecéis tampoco que nos desahoguemos por haber estado aquí también presencialmente, que lo paguemos con vosotros. Gracias.
Gracias, Nacho. Bien, pues abrimos ahora el tiempo de...
¿Yo aquí debería haber algo?
¿Perdona?
¿No? ¿Aquí debería haber alguna pregunta o algo?
Bueno, si los alumnos no vemos preguntas.
Vale.
Los alumnos que están viéndolo a través del chat, bueno, a través de vía streaming, y pueden escribir sus consultas a través del chat, ahí tiene la invitación. Y aquí en sala, ya veo a Fernando.
Tengo una pregunta sobre el tema de los contratos de las vacunas. ¿Por qué han salido mal? Sí, básicamente, porque han salido mal. Nos tocó un poquito antes, pero...
O sea, es difícil porque no sabemos, o sea, todavía no podemos hacer, no hemos podido hacer el análisis forense, ¿no? De toda la contratación. El Parlamento Europeo lo está intentando. Muchos de estos contratos son, como sabemos, confidenciales. Aunque ya visteis que algún funcionario de la Comisión se le olvidó que Adobe tenía metadatos y que taches con el rotulador no significa que en Twitter al siguiente segundo estuviera ya todo ya desrotulado, ¿no? Y todo esto. Y hay varias explicaciones posibles todavía, ¿no? Desde las mejor o las más malintencionadas, ¿no? Hay un elemento que es evidente, y es que AstraZeneca era la vacuna europea, a pesar de que sea Reino Unido y todas estas cuestiones. Era la vacuna europea en términos de apuesta estratégica, y en términos de coste, ¿no? El coste de AstraZeneca. O sea, hay un elemento que yo creo que tiene que ver de rivalidad de mercados. Nunca lo sabremos del todo, pero es evidente que las empresas son sensibles a los costes y a los precios, y el mercado de vacunas global, máxime cuando sabemos que estamos en quinta ola y que vamos a tener tercera o cuarta dosis, ha habido una lucha brutal, en algunos casos seguramente legítima, ¿no? Por los insumos, que es lógica en unas cadenas de producción globales muy tensionadas. AstraZeneca, muchos laboratorios han tenido que competir por producir varias vacunas, ¿no? Lo hemos visto en India, lo hemos visto en Argentina. Es decir, el test de estrés al que se ha sometido a una industria global para seguir produciendo en estas circunstancias, hacerlo de forma escalada masivamente, en condiciones normales hubiera sido difícil. En estas, muchísimo más, ¿no? O sea que hay elementos de competición y de rivalidad. Es probable que sean completamente legítimos en el sentido de que AstraZeneca a lo mejor era muy buena técnicamente, pero mala industrialmente en el sentido de que tenía menos esa capacidad. España lo sabe porque tiene una vacuna en ciernes en el CSIC, pero es una vacuna no escalable. Es una vacuna, o sea, aunque el centro de investigación del CSIC le dieras 700 millones que podías dárselos del Fondo de Recuperación, de un crédito extraordinario, no iba a producir esa vacuna más rápido, digamos, ¿no? Porque incluso pasa esto con toda la polémica sobre las patentes y la nacionalización de las patentes y las vacunas. Realmente solo puedes hacerlo si la fórmula de la Coca-Cola te permite hacer Coca-Colas mañana, la puedes expropiar, digamos. Pero si la fórmula esa la tienes, pero no tienes la embotelladora, no tienes la distribuidora, no tienes los controles de calidad, no tiene sentido, porque vas a provocar un estrés, ¿no?
un shock en la otra industria sin tú ser capaz de producirla. Es decir, si la farmacia militar, digamos, ¿no?, española, pudiera producir industrialmente, como en una situación de guerra, la vacuna, pues seguramente dirías, mire, lo siento, es una situación de vida o muerte, le pago. Pero es que además AstraZeneca no está haciéndolo a coste. Pfizer tampoco, dice, ¿no? O sea, lo está haciendo a coste. Pfizer tampoco lo está haciendo a precio, lo está haciendo a coste, ¿no? Por lo tanto, hay muchos elementos ahí que yo creo que son complejos en términos de la propia dinámica de investigación, producción, distribución, y que puede que te haya ocurrido que hayas tenido mala suerte. Mala suerte en tu producto, mala gestión, probablemente incompetencia también por parte de la producción, mala gestión comunicativa y de relaciones empresariales, es decir, la comisión no tenía una historia de gestión de estos temas. La comisaría de competencia lleva muchos años trabajando con grandes empresas y las maneja y las sanciona y las conoce, ¿no? Este era un sector en el que realmente la comisión no tenía una competencia, no conocía el sector. Conocía el sector de regularlo por cláusulas de competencia, pero no de comprar. Fijaos qué ha pasado en España incluso, ¿no? Que cuando llega la pandemia, ¿quién ha hecho las compras de material sanitario en España? Puertos del Estado y Correos, ¿no? Es decir, los dos organismos estatales que pueden comprar cosas en este país todavía, y Adif, perdón, también, ¿no? Gente que compra cosas, pero que compra bolígrafos, porque es, ¿sabes? Comprar bolígrafos, compras acero o compras lo que sea. Que en una administración tan descentralizada como la nuestra, el Ministerio de Sanidad no compra ibuprofenos, ¿no? Están cerrados los procedimientos de compra, o sea, compras un material, pero... Entonces, si un país como España ha tenido que recurrir a puertos del Estado para traer mascarillas de China con procedimientos completamente que todo el mundo ha tenido que mirar hacia otro lado, ¿no? Y es un Estado, la Comisión Europea, que de nuevo es un gobierno de papel, en términos de cruzar papeles, pero no es un gobierno de arremangarse y hacer cosas, ¿no? Toda la delegación, todo funciona con los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que has añadido a nuestro Estado autonómico, le has añadido, que ya hemos visto lo que es, le has añadido otros 27 Estados autonómicos que tienen que negociar a su vez con la Comisión. Entonces, todos hemos experimentado en España la dificultad de la gobernanza de la pandemia todavía hoy en términos de normas, de eficacia, todos estos tipos de cuestiones que conocéis también y habéis seguido también. Multiplicad eso por una gobernanza europea que es mucho más débil, ¿no? Donde en Bruselas hay menos gente que en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y por lo tanto tienes ese chirrío. ¿Qué es lo que pasa? Que además cuando pones de acuerdo a 27 estados, si hubiera sido una competencia única, delegada, de la Unión Europea, como es, por ejemplo, comercio y competencia, entonces sí, porque la Comisión se puede equivocar, pero se equivoca ella, ¿no? Usted va a tener la supervisión de los estados, comités reguladores y todo lo que quieras, pero mire, si yo dictamino que las planchas de acero laminado ruso están a dumping, voy yo con sanciones, las paso, pero tengo esa iniciativa porque es mi competencia. Si hay un problema con Boeing o con Apple o con Google, voy a por ellos, no me tiembla el pulso, les meto 14.000 millones de multa, voy a por ellos. Y los estados no me pueden parar, me pueden supervisar, me pueden vigilar, pero no me pueden parar. Aquí realmente no ha habido una decisión previa de decir, encárguese usted y ya veremos luego cómo sale la cosa. Ha habido un método típico comunitario que tantas veces hemos visto fracasar por lentitud y por fragmentaciones. Voy, vengo, esto no es aceptable, hágalo así, hágalo así. El contrato lo firmo yo, pero en su nombre, pero ustedes tienen que ver todos los borradores, etcétera, ¿no? Y claro, si eso sale bien, perfecto, pero en cuanto has tenido tensiones de mercado, nerviosismos, etcétera, no has tenido esa capacidad de gestión. Ni tampoco la comunicación, ni la mano izquierda con... Hemos visto, curiosamente, porque AstraZeneca, como digo, es una empresa europea. O sea, es que los enfrentamientos han sido con un francés. No es que el tipo de Pfizer en Estados Unidos dijera que les den a los europeos, ¿no? Sino que hemos tenido ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, O sea, no es por echar balones fuera en ese sentido, sino que me parece que hay una respuesta donde te caben dosis de incompetencia, problemas de gobernanza, problemas legales, regulatorios, de producción, pero no tienes todavía el porcentaje asignado a esa, digamos, multicausalidad. Y por lo tanto no puede ser justo, puedes imaginar y detectar que todos esos problemas han estado porque los hemos visto, pero no les puedo dar un peso específico adecuado todavía, ¿no? Y por eso es, o sea, soy consciente que es no responder a la pregunta, pero sí adivinar, ¿no? ¿Cuál es el elefante o los elefantes en la habitación? Lo que pasa es que, claro, si no enciendes la luz, ¿sabes? Ya sabes que hay 5 elefantes en la habitación, pero mientras tanto vas palpando, ¿no? O hay un solo elefante, ya sabes, hay un clásico de integración europea que se llama, desde el año 54, de Donald Pukala, que es un artículo clásico que se utiliza de arranque, que se llama de hombres ciegos y elefantes, que utiliza este cuento que, si tenéis hijos, se lo podéis contar, que es un cuento indio clásico donde los ciegos se acercan a un elefante y cada uno solo toca una parte y luego intentan poner en común qué es lo que han visto. Y uno pues, toca el colmillo, a los niños les encanta este cuento, ¿no? Es como una lanza, ¿no? Un elefante es como una lanza muy afilada y fresquita, ¿no? El otro toca una pata, ¿no? Es una cosa rugosa y muy redonda y muy pesada, ¿no? Y entonces, si te dan eso, no construyes nunca la oreja o la trompa, lo que quieras, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, no dibujas nunca un elefante si no lo has visto antes, ¿no? No, esas partes no pegan. Y aquí nos pasa un poco eso, ¿no? Que todas esas partes las tenemos encima de la mesa, pero no tengo cómo pegarlas, ¿no? Así que eso. Normalmente las teorías conspirativas son las peores. Porque imputan una exigencia de inteligencia y comportamiento estratégico a los actores sobreelevada en relación a su capacidad maquiavélica, ¿sabes? O sea, es más fácil que todo el mundo con sus grados de incompetencia y maldad estropee algo que todo el mundo con sus grados de hipercompetencia, sabiduría y visión estropee algo, ¿no? Pero bueno, esto ya es un comentario ad hoc, como decimos normalmente.
¿Alguna cuestión más? Todavía no me he presentado a esas asignaturas y excepciones, igual mi pregunta que me
deja. Vamos a apagar el micrófono un momento para los que nos estén escuchando, pero si te vas a presentar en septiembre, hablamos también. Luego. No para animarte a hacerlo.
Vale. Lo decía por base, ¿no? Por base de cómo puede ser mi pregunta, base teórica.
Vale.
En alguna ocasión hemos comentado cuando al inicio de la crisis del COVID, y miró a Rubén porque hicimos algún análisis, en fin, cuando toca hacer algún texto crítico o comentario en cuanto a relaciones internacionales, comentamos que quizá para la Unión Europea era una posibilidad de pensar en una, no solamente en una unión monetaria, sino también en dar un salto, que igual es muy osada esta propuesta, en cuanto a una unión ya no solamente económica y monetaria, que ya nos ha explicado que es muy difícil y que está siendo complicada a nivel fiscal y demás, sino que también en lo social y en lo sanitario, ¿no? Que es lo que hubiera estado muy bien como consecuencia de esta crisis del COVID. ¿Cree que es una previsión de futuro totalmente irreal? ¿Cree que sería posible? ¿Cree que es una desfachatez?
En lo social y sanitario, ¿no? No, o sea, realmente existe siempre ese proyecto, ¿no? De la Europa social, la Europa sanitaria, pero siempre hemos visto que cuando entras en políticas redistributivas hay un choque con la realidad muy grande, ¿no? Primero, desde el puro punto de vista institucional y legal, ¿no? Siempre se ha dicho que el sesgo, ¿no? Y la crítica de izquierdas o desde la izquierda al proceso de integración europea, muy legítima, en términos de que el decalaje, el sesgo en el proceso de integración se ha producido porque las políticas de creación o regulación o desregulación de mercados han avanzado siempre por la vía de la mayoría cualificada, mientras que las políticas de corrección de los costes de mercados o las políticas redistributivas avanzan por la unanimidad, ¿no? Y por eso es lógico que haya avanzado mucho más rápido. O sea, ese sesgo está imbuido, digamos, en la genética del proceso del proyecto de integración desde el principio. Y de hecho, acuérdate que es el paso a mayoría cualificada ya en política agrícola lo que genera la crisis de silla vacía y todo eso, porque la política agrícola, si la miras como una política de mercado, la quieres hacer avanzar por mayoría cualificada para que progrese. Pero es una política que tiene, esto no hace falta decirlo aquí, pero en Madrid a veces se lo tenemos que contar a la gente, que es una política social de primer orden, ¿no? Y regional, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando dices, ojo, yo soy Francia, no voy a aceptar quedar en minoría constante en temas de política agrícola, porque el sistema de votación está diseñado para que se pueda hacer sin mí. Una política que Francia puso, ¿no?, en la integración europea como compensación, porque Alemania iba a ser más fuerte industrialmente, y de repente, claro, no te has leído la letra pequeña, como pasan los contratos, y resulta que va a acabar el proceso de transición de unanimidad a mayoría cualificada. Y Francia, que es la líder de esa política, echa las cuentas y dice, pero perdona, ¿cómo voy a aceptar yo esto cuando la política agrícola me estás contando que es una política de mercado y es pura política identitaria, social, cultural, que sostiene a Francia como nación, ¿no? Y donde tienen clarísimo cómo se sostiene una nación, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Desde la creación de identidad, valor, imagen, todo lo que quieras, ¿no? Entonces aquí nos hemos encontrado con que si no consigues, es decir, que imbuir a muchas de estas políticas de esa dimensión horizontal y transversal social, las pierdes, digamos, en esa competición de mayorías cualificadas, ¿no? Pero es muy difícil cuando intentas hacer política social de verdad, no digamos que las otras políticas que hagas tengan esos componentes, pues te topas, como decía, porque no tenemos un modelo de bienestar europeo. Por mucho que digamos que Europa es un modelo de gasto social, que es un modelo de bienestar, que esto es único, que es la identidad europea, es el gasto social, no es cierto. O sea, nosotros somos los inventores de los modelos sociales y los modelos de bienestar, ¿no? Y esos modelos, bueno, son compatibles entre sí a veces a duras penas, ¿no? Y además lo vemos muy claramente cuando vemos los porcentajes de gasto social en unos países y otros, el propio peso del Estado sobre el PIB, como decía, ¿no? Estados que gastan 50 y tanto, 60%, que es su presión fiscal, y estados de Europa Central Oriental que están en el 30%. Es decir, hay mundos del bienestar, ¿no? Por utilizar la categoría clásica de Jost Spengler-Andersen y todo eso. Hay modelos corporativos, hay modelos liberales, hay modelos tal. Entonces, no estamos dispuestos a hacer un estado de bienestar en el ámbito europeo porque ya lo hemos visto como que ha pasado, por ejemplo, en los temas medioambientales, ¿no? Ahí tienes que aceptar una regresión a la media. Entonces, en la regresión a la media, pasa que a veces incluso nadie queda contento porque nadie estaba en la media antes, ¿no? Y todo el mundo tiene que ceder, ¿no? Pero al final sí, en una regresión de la media, si yo estaba en cero y quedo en 50, pero genial, pero tú estabas en 100 y quedas en 50, pues hay gente que no está contenta, ¿no? Y por eso están diciendo. Por lo tanto, tienes un sesgo institucional, regulatorio, o sea, de legal, que lo impide, pero luego un sesgo mucho más importante, que es el político. Y es que hay gente que no va a rebajar eso. Lo vemos, por ejemplo, en los temas migratorios, donde, lógicamente, si tienes un mercado interior, ¿por qué no puedes hacer un... aunque los inmigrantes se crean, los pobres, que hay un mercado interior, ¿no? Pero no lo hay para ellos. Y por eso hemos visto todos esos problemas de que si en el Reino Unido te daba un bono transporte mientras estás buscando trabajo, porque su política social y de empleo, sus políticas activas de empleo son que te financio 6 meses el 50% de un coste de alquiler social mientras encuestas empleo y te doy un abono transporte. Mientras que en España no te dan nada. Cuando vas al INEM, vamos, te dan las gracias por si eso por haber ido, pero no empiezas a recibir ningún beneficio social asociado a eso, ¿no? Entonces hay países que son muy generosos con sus políticas activas de empleo y con sus compensaciones a desempleados, otros que no. Eso es política social. ¿Qué se hace con el número de hijos, ¿no? ¿Cómo se tratan las políticas de natalidad? O sea, si empiezas a entrar en los temas laborales, por supuesto. Lo estamos viendo, ¿no? Los ERTEs, y ha habido mucha manga ancha, pero no hay nada más asimétrico que las legislaciones laborales. O sea, yo he vivido en Dinamarca y hay despido libre, ¿no? Y no se cotiza a la seguridad social. Se te puede despedir en cualquier momento, pero hay un servicio de empleo que te recoge inmediatamente y te pone a buscar empleo de verdad o te pone en un programa de formación de empleo. Es decir, bueno, pues se paga todo con impuestos porque no se graba a los empresarios por contratar, eso hace que los estudiantes puedan ocupar trabajos de baja cualificación y como son estudiantes se les puede explotar un poco porque van a tener carreras profesionales exitosas. Entonces, no, en Dinamarca no te importa tener un rider cobrando 8 euros por porte porque es un universitario que tiene un alquiler subvencionado, una beca, ¿sabes? Y un abono transportes. Lo que no puedes tener es un rider a 8 euros pretendiendo mantener una familia. Y menos con 40 años y pensar que eso va a ser su vida profesional y que de ahí va a pagar los libros de texto, ¿no? Y que se van a ir de vacaciones, que se van a comprar un coche, o sea. Es decir, es que cambia mucho cuando te pones a hablar de la regulación, ¿no? De las políticas sociales y de los mercados laborales, de qué entorno estás hablando. Puedo tener malos trabajos para los jóvenes si son jóvenes que tienen un buen sistema educativo, ¿no? Pero no puedo tener malos trabajos para adultos, ¿no? Entonces, todas esas cosas cambian tanto que es muy difícil que puedas entrar ahí. Y sobre todo porque al final las elecciones se ganan y se pierden ahí, ¿no? Y eso te lleva al otro pilar, que es el sanitario y que es equivalente un poco al del educativo. Puedo poner la guinda del pastel, del Erasmus, de la movilidad, de la armonización de títulos y todo eso. Pero en sanidad ya lo hemos visto también lo que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Realmente, si ya estamos hablando de que en España, en el País Vasco, te hacen la ecografía en color, ¿no? En el servicio de salud vasco, ¿no? Y tridimensional. Y en otras comunidades te la hacen en blanco y negro y gracias, ¿no? Y eso es un Estado que tiene pues un principio de igualdad, transversal, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira lo que nos cuesta hacer fondos para que la gente que no vive en grandes ciudades entienda que el coste de prestación sanitaria en ambulatorios dispersos en zonas tal no es lo mismo, ¿no? Que un centro de salud que atienda a 15.000 personas que van andando todas las mañanas a ese centro de salud y se vuelven y vuelven por la tarde, ¿no? Entonces, claro, si eso nos cuesta en un ámbito como el propio nacional, donde tenemos una identidad mal que bien o mal que a veces nos discutamos, ¿no? Si es frágil o no, pero bueno, hay un Estado detrás y nos cuesta. Cuando elevas todo eso al ámbito europeo, al final solo puedes funcionar con esa capa de arriba, regulatoria, armonizadora, de buscar programas de apoyo a las partes más débiles y más desfavorecidas. Al final, bueno, los fondos de cohesión y la política regional de la Unión Europea sí que ha hecho ese tipo de cosas. O sea, nuestra UNED, ¿no? Ahí lo tenéis arriba cuando cada vez que abréis la página web de la UNED y os validáis, tenéis el programa de fondos europeos con el cual sostenemos la tecnología, ¿no? Porque eso es cohesión social, es cohesión territorial, es la función que cumple esta universidad, pero por eso digo, es muy difícil dar ese paso más allá y entrar muy abajo. ¿Por qué? Porque los estados se rebelan, ¿no? Y si no tienes un gobierno europeo responsable de esas medidas, yo sé que hay gente que está tan, hay gente que a veces dice, prefiero tener un administrador lejano competente que uno cercano incompetente, pero bueno, es que la vida no funciona así, ¿no? O sea que esos son los límites muy obvios, ¿no? O sea, más te vale garantizar condiciones, a veces ecosistemas más o menos razonables donde la gente pueda funcionar, pero no vas a llegar hasta el último kilómetro de salud, de sanidad, de política social, no vas a llegar ahí realmente, ¿no? Lo siento.
Bien. pues vamos a dar por concluida la sesión. Estamos a 10 minutos de las 2 y veo que tampoco hay más preguntas por parte del público vía streaming. Yo tenía alguna cuestión, pero seguramente ya tendremos tiempo para...
Jo, lo siento, no sé, ¿verdad?
¿Eh?
Dime.
No, bueno, no sé.
¿Le privamos o no? No, ¿verdad? No, porfa.
Ayer
le aguantamos 10 minutos, ¿no?
No, yo no voy a...
No. No digo, le aguantamos el tiempo, digamos, no al...
Más que nada porque seguramente tiene mucho que ver con la propia sesión en la que voy a participar esta tarde y quizás, no tengo claro si vas a poder estar o tienes que...
No, porque tengo a las...
por eso, y... Ya que muestro un disenso, pues prefiero que estés, no es más
importante
que no hacerlo después. Y es con la cuestión de la desinformación, en la centralidad de la relevancia de la desinformación en relación con la pandemia, en el efecto interno, y la responsabilidad de agentes externos y de la identificación de esos agentes externos frente a nivel interno en cada país, y podríamos centralizarlo también en España. Yo entiendo que en el caso específico de la desinformación con la pandemia, en cuanto a lo que ha sido, como tú has comentado, el hecho de que haya gente que entienda que el 5G de alguna manera puede ser responsable, o que las vacunas Bill Gates iba a ser capaz de introducir algún tipo de componente diagrafeno que podía controlar nuestra mente, pues este tipo de cuestiones, que algunas de ellas quizás menos estrambóticas, las han estado difundiendo incluso los analistas bien conocidos en España y también algunos de ellos tristemente procedentes de esta región. A mi entender, como digo, la responsabilidad principal no ha estado en ese nivel ni en Rusia ni en China, y ha estado en cada uno de los países, incluido también en Rusia en particular, y estamos viendo, como comenté ayer, la crudeza de las consecuencias de que eso haya sido así, porque la población rusa ciertamente tiene un porcentaje de relativismo o negacionismo frente al COVID y frente a la propia vacuna que ha impedido, ¿no?, que tenga un porcentaje de vacunados relevante, y ahora lo está sufriendo como de una manera muy, muy cruda. Y la realidad que tenemos en Europa es que, bueno, pues a nivel interno ha habido efectivamente agentes desinformadores. Por ejemplo, recientemente, cuando se le preguntaba por ellos al general Ballesteros, el director de Seguridad Nacional, en una comisión del Parlamento en materia de desinformación en contexto del COVID, él comentaba que, bueno, que como director de Seguridad Nacional no hacía análisis de la desinformación que no tiene una naturaleza de agentes externos porque no es su competencia.
¿Internos, quieres decir?
No lo hacía el análisis, sí, perdón, internos, sí. Gracias por la corrección. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos un poco en el vacío, porque es cierto que generalmente también cuando se hacen análisis en los medios de comunicación, se centraliza mucho también en los agentes externos. Quizás hacerlo en elementos internos, bien de los medios de comunicación, de partidos políticos o de organismos, agencias que trabajan para los partidos políticos, nos lleva a temas tabús casi como la libertad de expresión, y bueno, es más cómodo hacerlo, ¿no?, a centralizar este análisis de desinformación en los agentes externos. Pero claro, cuando yo he analizado también cuál ha sido el papel del European External Action Service en la identificación de esas amenazas de desinformación, hay una centralización casi absoluta, porque de hecho es el Estado que se ha estado analizando previamente cuando lleva la pandemia, que es de Rusia. Progresivamente se incorpora algo de China, pero realmente cuando se va al detalle, las fuentes chinas que se identifican son fuentes que hacen propaganda de China fundamentalmente, ¿no? O hacen contrapropaganda de lo que estaba emitiendo Estados Unidos. Y no se incorpora, por ejemplo, a Donald Trump, que desde luego, en cuanto a grandes potencias, ha sido el gran diseminador de desinformación, con declaraciones como que, bueno, pues la COVID se podía curar o tratar con inyecciones desinfectantes, todo lo hemos visto, y todos nos hemos escandalizado, pero no se ha incorporado en ese problema, que era un problema que llovía sobre mojado. Está claro que como amenaza existencial, al menos en mi opinión, en los últimos 4 o 5 años, Donald Trump ha hecho mucho más que Putin o que Xi Jinping, nada más, sencillamente con el apoyo decidido antes, durante y después del Brexit. O sea, era como, bueno, es cierto que ahora, con el cambio de la presidencia, Estados Unidos tiene, por supuesto, otro papel, pero al menos durante ese periodo costó reaccionar, ¿no?, ante lo que sí que era ya una amenaza clara a lo que era la propia supervivencia de la Unión Europea. Este es mi comentario, en el sentido de que quizás en ocasiones estamos perdiendo el foco en el terreno de la desinformación, muy concentrados en lo que hacen Rusia y China, y como siempre, en mi opinión, un poco con Rusia sobredimensionando la capacidad que realmente tiene de impacto una potencia, en mi opinión, como ya lo comenté ayer, ciertamente decadente, y que se está demostrando también esta misma semana, que es así, ¿no?
Vale, no, además, yo creo que sobre esto deberíamos hacer casi un curso entero, ¿no?, con trayendo a gente y viendo, me parece un tema súper importante, como sabes, bueno, pues lo sigo con mucho interés. O sea, yo creo que hay, y no creo que estemos en el fondo tan en desacuerdo en un principio, en el hecho de que Rusia no inventa las narrativas. Es decir, el origen del movimiento antivacunas no es en Rusia. Es decir, todas las sociedades tienen elementos que funcionan de desconfianza hacia las instituciones, de alienación respecto a las instituciones, de desafección. Y por lo tanto, yo creo que, y lo estamos viendo, el papel primero de agentes domésticos internos, como es el caso, lo hemos visto con Vox, por ejemplo, pero como es toda la extrema derecha estadounidense, como fue el movimiento inicial del Brexit, es identificar esas narrativas, ¿no? Ellos son realmente los primeros que las identifican y las ponen a circular, las amplifican. ¿Por qué? Porque son los actores a los que se escucha localmente y los que tienen la reputación, por lo menos tienen sus electorados o sus cámaras de resonancia, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que tú, es decir, por eso digo, el tema es muy complejo, o sea, en la cadena de desinformación tienes que hacer de nuevo la parte forense, ¿no?, de abajo arriba o de arriba abajo, y de quién pone qué en la tubería, cómo es la tubería y quién amplifica eso y quién lo lleva a diferentes sitios, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eso, en el sentido de que cuando vemos la campaña de Hillary Clinton y las operaciones de desinformación que Rusia hizo sobre esa campaña, era totalmente pragmática en las narrativas, porque había hecho muy bien su trabajo de identificar, ¿no? La página web de Musulmanes por Hillary está creada en San Petersburgo. Y no sale más que todo el rato musulmanes apoyando a Hillary. ¡Qué bien, Hillary nos va a defender mucho!, ¿no? Hasta se convocaba alguna manifestación y no sé qué. ¿Por qué? Porque saben que el relato de que los musulmanes apoyan a Hillary saca a votar a otra gente contra ella, porque dicen, es el candidato de los musulmanes, precisamente. Si tú no has identificado precisamente, primero, que la islamofobia de la extrema derecha le va a hacer superar su desconfianza sobre las instituciones y le va a hacer ir a votar, aunque piense que todos en Washington son unos desgraciados y que yo nunca voto, pero ojo, yo nunca voto excepto que sea la candidata de los musulmanes. Entonces me movilizo, ¿no? Entonces, evidentemente, Rusia no planta la islamofobia en la extrema derecha estadounidense, pero sí que detecta muy bien que la islamofobia es un factor. Y a partir de ahí puede manipular redes sociales, puede crear, como hizo, medios locales, comportamiento inauténtico de bots y tal, para amplificar eso. Pero es que lo hace con los valores de Texas también. Porque en Texas, los valores de Texas y el orgullo de ser de Texas y el tipo con la pistola y el sombrero también entra. Los forocoches. O sea, ¿por qué amplifica lo que sale de forocoches? O sea, los rusos, digamos, las operaciones de influencia rusa no le dice a la gente de forocoches lo que tiene que pensar. Pero en forocoches está toda la gente que piensa, ¿sabes?, que las feminazis, que las no sé qué, que si el lobby LGTBI, los divorciados que nos han robado los niños con denuncias falsas, todo eso está ahí. y por lo tanto eso me lo amplifico. ¿Por qué? Porque genera polarización, genera desconfianza en las instituciones, genera fragmentación política y añade a esa idea de que las democracias son un caos, fracasan, están llenas o de extremistas o de pirados o de que no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay un patrón muy claro en eso. Los movimientos de ultraderecha lo hacen igual, de extrema derecha. O sea, lo que hizo la campaña del Brexit fue irse a todos los distritos donde la gente nunca votaba y decirles, Turquía, que Turquía va a ser miembro de la Unión Europea. Dios mío, lo que llevamos 20 años estudiando ampliaciones de la Unión Europea, ¿no? Dice, pero, ¿habéis visto la película de Brexit? Si no la habéis visto, la recomiendo. Cuando se baja hasta del autobús, ellos mismos se dan cuenta que se les va de las manos porque, dice, que Turquía va a entrar y van a venir 72 millones de musulmanes, y le dice este al otro, nosotros no hemos dicho eso. Dice, ya, pero la gente quiere creer eso. La gente amplifica. Tú dices que peligro, que Turquía, que hay muchos no sé qué, y el relato termina de construirse en el sentido de que 72 millones de turcos van a venir a Londres. Dice, no, que no estamos diciendo esto, ¿no? Entonces, esos relatos, cuando ves la fragmentación, el mercado de narrativas y cómo estas operaciones de influencia por parte de Rusia, pero también de otros, eligen muy bien cuáles quieren. Vox, y lo dice Santiago Abascal y Espinosa Los Monteros, y se lo estaba repasando porque veía a Anne Applebaum, voy a ver a Anne Applebaum y tal, y no sé qué, y la entrevisté. Bueno, ella hace una historia sobre Vox en el Washington Post y habla con Vox y Espinosa Los Monteros y dice, ¿por qué elegís todos esos temas? De los divorciados que a las cuales las denuncias falsas, ¿sabes? Dice, porque tenemos que crear, porque el discurso antiprogre es el que llama la atención y tal. Entonces, cuando tú quieres entrar en un mercado político a influir y a generar desconfianza y a generar ruptura, identificas los temas que hay. Cataluña, ¿no? Decíamos, encima que España no reconoce a Kosovo, nos pagan fomentando la secesión de Cataluña por culpa de Kosovo. Y dices, oiga, eso hágaselo al de al lado, pero si hay un país donde Partido Popular y Partido Socialista hayan estado en contra de esto, ¿no? O sea, nosotros, no nos digan, porque ustedes apoyaron Kosovo ahora. Bien, ¿no? Entonces, amplifican. Vacunas, eso es un movimiento europeo. Que viene más, además, empieza también por la izquierda, pero tiene elementos religiosos, fusiona muy bien a los dos lados y se fomenta el movimiento antivacunas, pero no eres capaz de generarlo. Y es verdad. A mí no me preocupe tanto. Las democracias tienen más elementos para defenderse de la desinformación casera, en el sentido de que en una esfera pública es más fácil tener esos medios de comunicación, etcétera. Es más difícil hacerlo de la externa, en tanto en cuanto requieres atribuir, requieres chocar, requieres hacer cosas pues que te generan crisis y conflictos de política exterior. Pero me parece que, como por ejemplo en el caso muy claro de Skripal, ¿no? Cuando ves las narrativas rusas sobre el envenenamiento de este tipo, al principio la narrativa era no hemos sido nosotros. Pero luego, ¿qué es lo que hacen? Plantar 15 versiones distintas, ¿no? En las cuales, incluso una de las versiones sobre Skripal es, por supuesto que lo hemos hecho nosotros, es que Rusia ha vuelto. Porque eso tiene un público también, de la gente que dice, ¿ves? O sea, es que, joder, Rusia manda, ¿no? Y no os metáis con los rusos porque los traidores pagan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando están muy bien, segmentan muy bien, en el sentido de que unos quieren creer que el gobierno lo ha matado por accidente porque era un espía y luego lo ha ocultado. Otro que se les ha escapado un virus que tenían ocultado de la Guerra Fría. Otros que Rusia ha vuelto. Al final, ¿qué es lo que pasa? Como pasa con todos estos movimientos. ¿Qué es lo que persiguen? Que el ciudadano se convenza de que la verdad nunca la sabremos. Y por lo tanto puedes entrar en una discusión pública sin hechos. Porque cuando yo te digo, demuéstramelo, y me dices, no puedo demostrárselo porque los poderosos se encargan de ocultar la evidencia que demostraría que tú estás detrás de eso, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando tienen éxito este tipo de... Pero eso es una cuestión un poco más amplia sobre la desinformación. Pero tienes razón, en Trump, Bolsonaro, AMLO, ¿no? Las medallitas que hacía Jerónimo AMLO, rezar, ¿no? Una medallita que tenía contra el COVID. Maduro, que también, ¿qué hacía? El pajarito que le silbaba y no sé qué. Bolsonaro, no, tal. Es decir, todo eso no lo crea. Porque precisamente todo lo que funciona, y son extranjeros o no, es intentar desacreditar expertos, instituciones, ciencia, para que la gente no confíe absolutamente en nada. Y lo veis muy claramente en cómo funciona Vox en la esfera pública, ¿no? Que encima joba y le da el Tribunal Constitucional la, o sea, no la razón en ese sentido, pero es un choque para Vox que una institución funcione y valide. Porque lo que tenía que haber hecho Vox, para Vox era mucho mejor para el relato el decir, veis, los jueces del Constitucional están comprados. Como hace la extrema derecha en Estados Unidos, que, y eso Anne Applebaum lo ha tratado muy bien con el birtherism, ¿no? Que es el mito del nacimiento de Trump en Kenia, ¿no? Si tú consigues,
de Obama,
si tú consigues que creo que en los momentos buenos era un tercio de los votantes de Trump, que esos son casi 20 millones de personas, ¿no? Crean que Obama nació en Kenia. El problema no es que esos 20 o 30 millones crean que Obama nació en Kenia. El problema es que esos 20 millones de personas creen que el establishment está tapando eso, lo cual requiere justicia, el FBI, los jueces, todos los políticos, el Capitolio. Es decir, que hay miles de personas en esa conspiración de ocultar eso. Por lo tanto, si puedes ocultar que el presidente nació en Kenia, ¿cómo no vas a ocultar todo lo demás? Desde que tienes extraterrestres congelados en el Área 51, a que hay una pizzería al lado de del Departamento de Estado donde hay ritos pederastas con demócratas y niños en la parte de atrás, ¿no? Entonces, como el objetivo es la desconfianza, yo creo que la atribución a Rusia, es verdad que China es distinto, porque China ha estado haciendo sus operaciones de imagen, de construcción de imagen, de forma ilegítima, pero como objetivo es conocido y visto. En el caso de Rusia, yo creo que, como tú dices, es más factible y tiene más lógica porque son más débiles. Ellos no pueden consentir que los rusos piensen que Europa funciona como un tiro, que las democracias son maravillosas y fíjese qué ejemplos más buenos. Europa tiene que aparecer como un territorio dominado por la extrema derecha, la democracia tiene que ser un caos, tenemos que estar divididos, porque si no, el ejemplo lo vemos, que es lo que pasa de Ucrania, Bielorrusia, a otros sitios, ¿no? Entonces, los regímenes autoritarios, en primer lugar, tienen que hacer creer que lo suyo es bueno. Uno, para eso hay que mentir mucho y ser muy profesional. Dos, que lo demás es muy malo, ¿no? Y luego tres, a los suyos. Y tres, que la gente que vive en países democráticos también piense que lo suyo es muy malo y no le pida a los demás ser democrático, porque ¿quién soy yo? ¿Cómo funciona mi democracia, no? Después de haber asaltado el Capitolio, ¿cómo le doy lecciones a nadie, no? Entonces, yo creo que para Rusia sí que es una cuestión vital de interés nacional que nuestras democracias funcionen mal y fracasen. Y lo vemos de forma muy consistente. Y dedican muchos recursos a ellos. Russia Today es en español es más potente que en inglés. Porque sostener todo ese ecosistema latinoamericano que da legitimidad a Rusia internacionalmente, que hace que cuando se cuestiona a Rusia en términos de democracia desde otros países digas, ¿y los afroamericanos en Estados Unidos? ¿O es que después de lo de Floyd va usted a sancionar a los chinos, ¿no? Es decir, Rusia obtiene un soporte muy importante para su política exterior y necesita eso como caldo de cultivo. Russia Today en toda América Latina es importantísima. Chile se ha retransmitido en directo. Las protestas por Russia Today como chalecos amarillos, ¿no? Porque para ellos eso sí que es agua, o sea, agua en la bañera en términos de que si quitas eso, si Rusia aparece como una cleptocracia corrupta en manos de unos tipos que no pagan impuestos, donde la gente muere muy pronto porque no hay servicio de Estado Social y encima están con la Iglesia Ortodoxa, claro, eso no es una Rusia de izquierdas. que sea vendible al mundo, que encima sus mini imperialismos bastante racistas en su periferia, ¿no? Entonces, yo creo que para Rusia sí que es una cuestión de interés vital nacional el mantener esas operaciones en marcha, pero las hace sobre la base de lo que hay, no se inventan las cosas. Pero con esto seguro que hemos abierto para para otra hora entera. Gracias. Es al final me vais a aguantar a mí, ¿no?